Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios. Hoy vamos a estudiar unos cuantos pasajes bíblicos, hermanos. Ayer en la charla que tuvimos ayer, pues estuvimos charlando, estuvimos comentando sobre el asunto de la salvación, si la vida eterna se puede perder o no se puede perder. Pues hoy vamos a analizar unos cuantos pasajes donde la cristiandad iglesiera pretende basar la doctrina de que los cristianos verdaderos se pueden perder la salvación. Bien, pues vamos a ver unos cuantos argumentos, unos cuantos análisis. Así que, bueno, si hay algún hermano que tiene todavía el micrófono activado, la hermana Joanny y Luis, si sois tan amables, pues silenciad el micrófono. Si alguien tiene el micrófono activado, que lo silencie. Comenzamos el estudio bíblico pidiendo primero gracias a Dios, dando la gloria, la alabanza a Dios, por haber permitido una tarde más, hermanos, que nos reunamos para estudiar las Sagradas Escrituras. Bien, queridos hermanos, pues alzamos nuestras manos al cielo en señal de gratitud y de rogativa, pidiendo a nuestro Padre Celestial, en primer lugar, que nos ayude a entender lo que se va a exponer aquí, los pasajes bíblicos que vamos a analizar, que nos abra la mente por medio de su Espíritu para comprender lo que Él nos ha revelado en su Palabra. Padre Celestial, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como se hace en el cielo. Gracias, Padre, por esa vida eterna, ese reino que has prometido para ti, para aquellos que te aman, aquel reino que va a venir con gran poder y gloria en el futuro y que va a gobernar sobre todas las naciones de la tierra. Padre amado, ayúdanos a ser vencedores, ayúdanos a perseverar hasta el final, a perseverar en la fe hasta el final para poder heredar esa vida eterna, ese reino glorioso que tú nos has preparado, Padre. Te pedimos, Padre nuestro, que nos ayudes a entender los pasajes bíblicos que hoy vamos a analizar aquí en la reunión de hoy, donde la cristiandad iglesiera pretende enseñar esa falsa doctrina de que tus hijos, de que los verdaderos cristianos se pueden condenar. Gracias, Padre Celestial, porque esa vida eterna es eterna, porque tú has prometido perseverar hasta el fin a tus hijos y has prometido darnos la vida eterna. Que persevere hasta el fin, este será salvo. Tú nos has prometido esa vida eterna, esa salvación. Y por eso te pedimos, Señor y Padre nuestro, que nos ayudes a perseverar hasta el final en esta fe santa, en esta fe preciosa que nos has dado y que es mucho más valiosa que el oro fino. Gracias, Padre Celestial. Te pedimos también por aquellas personas, aquellos hermanos y aquellas personas de otras religiones que escuchen estas charlas bíblicas, que bajen de internet estas charlas, pues para que también les abran la mente, para que les ayudes a entender estos pasajes bíblicos que se van a exponer aquí esta tarde, Padre. Gracias, Padre Celestial. Te lo pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesús. Bien, hermanos, pues hoy día 12 de marzo del año 2009 vamos a analizar estos pasajes. Son bastantes pasajes, vamos a necesitar dos días al menos para analizar estos textos bíblicos. Yo os invito a que, si tenéis ahí una Biblia, porque la abráis en los pasajes que vamos a estudiar. Son unos textos que siempre esgrime la cristiandad iglesiera para enseñar la doctrina de que la vida eterna se puede perder, de que la vida eterna se puede perder. El primer pasaje, el primer argumento que vamos a analizar es el asunto de Judas Iscariote, Judas el traidor. Los falsos maestros iglesieros siempre ponen este ejemplo de Judas Iscariote, siempre. Según ellos, Judas era un verdadero apóstol, un discípulo de Cristo. Pues bien, veamos, vamos a ver la falsedad de esa doctrina, la falsedad de esa creencia. Mira, Judas Iscariote jamás fue un verdadero discípulo de Cristo, nunca. Él jamás creyó en el verdadero evangelio, y el propio Jesús le llamó a Judas, le dio un título muy curioso, le llamó el hijo de perdición, le llamó el hijo de perdición. Por lo tanto, hermanos, poner el ejemplo de Judas Iscariote para decir que los creyentes verdaderos, los cristianos verdaderos, pueden perder la salvación y condenarse, es totalmente falso. Los falsos maestros de la cristiandad iglesiera que enseñan que los cristianos se pueden condenar, dicen, ellos suelen decir que la expresión el hijo de perdición, aplicada por Cristo a Judas Iscariote, y que curiosamente también se repite, el apóstol Pablo también la repitió en 2 Tesalonicenses 2, capítulo 3 y 4, significa que es un discípulo escogido. Eso es lo que enseña la cristiandad iglesiera. Pues eso es falso, eso no es cierto. Judas Iscariote, hermanos, jamás fue verdadero discípulo de Cristo. Él era un avaro. Era un traidor infiltrado entre los discípulos del Señor Jesús, entre los discípulos verdaderos. Decir que el hombre de pecado, el hijo de perdición, mencionado por Pablo ahí en 2 Tesalonicenses 2, 3 y 4, es un discípulo escogido de Cristo, pues es totalmente falso, es absolutamente ridículo, es absurdo. Mira, Judas Iscariote fue escogido por Cristo. Judas Iscariote fue escogido por el Señor Jesús. Pero el Evangelio dice que el Señor Jesús escogió a un diablo, es decir, a un adversario. El Señor Jesús jamás escogió a un verdadero discípulo suyo. Él escogió a un diablo, a un enemigo. Por lo tanto, decir que Judas era un verdadero discípulo de Jesús, que perdió la salvación, es de personas realmente que no tienen ni idea del verdadero evangelio, del verdadero evangelio del reino de Dios o de la gracia de Dios, que es exactamente lo mismo. Judas Iscariote jamás fue salvo, nunca. Él nunca fue un verdadero discípulo de Cristo, sino solamente un avaro. Era un traidor, un avaro, el único que amaba era el dinero. Escogido por Cristo, ¿para qué? ¿Para qué entonces lo escogió Jesús? Pues lo escogió el Señor Jesús sencillamente para que cumpliera una misión. Judas fue al Señor Jesús y le siguió, pero no como verdadero discípulo de Cristo. Judas seguía a Cristo porque Judas Iscariote era un ladrón. Él seguía al Maestro, al Señor Jesús, sencillamente para, dice el Evangelio, para sustraer de la bolsa, para robar de la bolsa del dinero y para su propio beneficio personal, evidentemente. Pero no porque Judas Iscariote creyera realmente en Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios. Judas jamás creyó en Jesús como el Mesías, como el Hijo unigénito de Dios. Judas Iscariote iba con los apóstoles, estaba infiltrado en medio del grupo de los apóstoles, sencillamente para robar del dinero de la bolsa, para sustraerlo. Mira, esto lo vamos a leer, se encuentra en Juan capítulo 12, verso 6. Juan 12, 6, que dice así: pero dijo esto no porque Judas se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Por lo tanto, hermano, la doctrina de que Judas Iscariote era salvo y que después Judas perdió la salvación Es una absoluta falsedad, es una patraña, es una absoluta falsedad. Decir que el Evangelio jamás dice que la salvación se pierda, al contrario, la salvación es eterna. El Evangelio jamás dice que la salvación se pierda, hermanos, nunca. Al contrario, la palabra de Dios, el Evangelio, dice bien clarito que la salvación es eterna, y si es eterna no se puede perder. Vamos a leerlo, se encuentra, por ejemplo, en Hebreos 5:9, Hebreos capítulo 5, verso 9, que dice lo siguiente: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Por lo tanto, si os fijáis bien, la salvación es eterna, eterna salvación. Es, por lo tanto, una salvación que nunca se pierde. Pues si se perdiera la salvación eterna, entonces ya no sería eterna. Si es una salvación eterna, entonces no se puede perder. La promesa, hermanos, de que Dios, del Señor, es la vida eterna para todos los que creen en Jesús, en su Hijo. Pero los que dicen que la vida eterna se pierde, entonces están llamando embustero nada más y nada menos que al propio Dios Padre, diciéndole que Él no cumplirá su promesa de la vida eterna. Mirad, aquellos que se perderán eternamente, no es porque perdieran la salvación eterna, sino sencillamente porque jamás creyeron de verdad en el verdadero Evangelio. La doctrina falsa, enseñada especialmente por la cristiandad pentecostal, por el sistema iglesiero pentecostal, de que el verdadero cristiano puede perder la salvación y condenarse, es, hermanos, una de las mayores doctrinas de demonios que los apóstatas puedan enseñar. ¿Por qué? Pues porque la salvación del verdadero cristiano es la promesa de Dios. Será salvo, es lo que Dios ha prometido. Es la promesa de Dios. Y si Dios lo ha prometido, pues Dios la cumplirá. Porque Dios siempre cumple lo que promete, hermanos. Siempre. Bien, pues vamos a analizar otro pasaje que la cristiandad iglesiera siempre sirve para decir que los cristianos se pueden condenar. Es el suceso de Ananías y Safira, que encontramos en el capítulo 5 del libro de los Hechos. Ananías y Safira. Hechos 5, capítulo 5, versos 1 al 11. Pues bien, los falsos maestros iglesieros ponen el ejemplo de estos dos, de este matrimonio llamados Ananías y Safira, para decir que los creyentes se pueden condenar. Ahora bien, hermanos, fijaos, el libro de los Hechos de los Apóstoles jamás dice que Ananías y Safira fueran salvos. Eso no lo dice el texto bíblico por ninguna parte. Ni siquiera el pasaje bíblico dice que fueran discípulos de Jesús. Eso no lo dice el texto por ninguna parte. Ellos sencillamente eran unos avaros, semejantes a Judas Iscariote, que se hacían pasar por discípulos de Jesús, se hacían pasar por cristianos. La doctrina falsa pentecostal de que el verdadero cristiano puede perder la salvación, se puede condenar, es, hermanos, una de las mayores doctrinas de demonios. ¿Por qué? Pues porque la salvación del verdadero cristiano es la promesa de Dios. El Señor ha prometido que el que crea, el que persevera hasta el fin, será salvo. La promesa de Dios es la vida eterna y Dios, como he dicho antes, cumple siempre todo lo que promete. Dios nos ha prometido la vida eterna a todos aquellos que creen en su Hijo, y por lo tanto Él cumplirá su promesa. La vida eterna, por lo tanto, no se puede perder. El siguiente pasaje que vamos a analizar es 2 Timoteo 2:14. En este texto tampoco dice por ninguna parte que el verdadero cristiano se pueda perder, se pueda condenar. Fijaos, hermanos, que el pasaje bíblico está hablando de la perdición de ciertos oyentes, no de los cristianos. Está hablando de oyentes, de aquellos que oyeron. Esos oyentes se refiere a aquellos que, como por ejemplo, estos dos fulanos, Himeneo y Fileto, se habían desviado de la verdad, es decir, eran unos apóstatas enseñando doctrinas falsas. Himeneo y Fileto jamás fueron verdaderos cristianos, hermanos, nunca. Ellos eran unos herejes apóstatas que trastornaban la fe de algunos, dice la palabra de Dios. Tal como lo hacen muchos falsos maestros hoy en día, que trastornan a otros con sus falsas doctrinas. Trastornan la fe, pervierten la verdadera fe con sus falsas doctrinas. Solamente al diablo, hermanos, le interesa enseñar que la salvación eterna se puede perder. ¿Y por qué? Porque él es un mentiroso, él es el padre de la mentira y ha engañado a muchos con esa gran mentira, con esa doctrina falsa. El siguiente pasaje que el sistema iglesiero siempre esgrime es Hebreos capítulo 2, verso 1. Hebreos 2:1. Bien, pues este texto no dice tampoco por ninguna parte que el cristiano verdadero pueda perder la salvación. No lo dice por ninguna parte. Lo que dice este texto es que el cristiano verdadero se puede deslizar, es lo que dice el texto, se puede deslizar, es decir, puede pecar. Himeneo y Fileto eran unos apóstatas, enseñaban falsas doctrinas, estos jamás fueron verdaderos cristianos, trastornaban la fe de algunos. Y hermanos, como decía, solamente a Satanás, al diablo, le interesa enseñar que la salvación eterna se puede perder. Porque Satanás es un mentiroso, es el padre de la mentira. Y él ha engañado a muchos con esa falsa doctrina, especialmente a la cristiandad pentecostal, al sistema iglesiero pentecostal, para que creamos que los verdaderos cristianos se pueden perder la salvación. El siguiente pasaje que siempre citan es Hebreos capítulo 2, verso 1. Hebreos 2:1. Fijaos que este texto tampoco dice por ninguna parte que el cristiano verdadero se pueda perder, no lo dice, no dice que se pueda perder, que pueda perder la salvación. Lo que dice ese texto es que el cristiano verdadero se puede deslizar, puede deslizarse. Es decir, ¿qué significa esto? Pues que sencillamente puede pecar y por ello puede recibir una retribución de parte del Señor. Pues como por ejemplo puede ser algún tipo de enfermedad o incluso la muerte física, como le sucedió, por ejemplo, a algunos hermanos, a algunos cristianos de la iglesia de Corinto. Vamos a leer el pasaje, que es muy interesante. Se encuentra en 1 Corintios capítulo 11, versos 29 al 32. Vamos a ver cómo algunos de estos cristianos de la iglesia de Corinto se deslizaron. Bien, mirad, el pasaje que vamos a leer se encuentra en la epístola de Pablo a los Corintios, 1 Corintios capítulo 11, versos 29 al 32. Fijaos cómo algunos cristianos de la iglesia de Corinto y algunos hermanos se deslizaron de la fe. Pero eso no significa que se condenarán, todo lo contrario, serán salvos. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual, por eso es que hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Cuando habla de dormir, no se refiere a dormir la siesta, ¿eh? Se está refiriendo a morir. Muchos habían muerto prematuramente. El Señor los había castigado. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Fijaos bien en este pasaje del apóstol Pablo, hermanos. El apóstol dijo bien clarito que entre los cristianos puede haber muchos enfermos, puede haber débiles e incluso puede haber hermanos cristianos que han muerto por causa de una reprensión del Señor. Somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Ese es el propósito del Señor, de nuestro Dios y Padre, cuando castiga a sus hijos, cuando disciplina a sus hijos. Bien clarito lo dice, para que no sean condenados con el mundo. Este pasaje dice bien claro que el verdadero creyente que peca puede enfermar o puede morir a causa de sus pecados, pero no se puede condenar. El texto lo dice bien claro, para que no sean condenados con el mundo. Y esto, hermanos, destroza esa doctrina falsa iglesiera de que el cristiano se puede condenar, puede perder la salvación. Porque el apóstol Pablo lo dijo bien clarito, para que no seamos condenados con el mundo. El Señor puede castigar a su pueblo, puede castigar a sus hijos, pero para que no sean condenados. Y esto, hermanos, es precisamente lo que enseña el pasaje de Hebreos capítulo 2, verso 1. El cristiano que descuida su salvación, que peca, puede ser castigado por Dios, puede ser castigado por el Señor o puede morir. De la misma manera que murieron, por ejemplo, los israelitas en el desierto o los cristianos de la iglesia de Corinto. Estos hermanos, el apóstol Pablo dijo que muchos dormían, muchos habían muerto. Sin embargo, ellos no pueden perder su salvación. Por eso es que dijo Pablo el pasaje, para que no sea condenado con el mundo. No sean condenados con el mundo. Es el mundo incrédulo, hermanos. El mundo incrédulo quien será condenado. Por eso mismo, por su incredulidad, pero no así los verdaderos creyentes. Los verdaderos cristianos, aunque por ejemplo, este hermano hubiera pecado, no se pueden condenar. Dios lo puede disciplinar, lo puede castigar, pero sencillamente para que no sea condenado con el mundo. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Por lo tanto, estos pasajes, como podéis ver, no enseñan por ninguna parte que los cristianos se puedan condenar. El siguiente texto es Hebreos capítulo 10, verso 38. Este es otro pasaje. Este texto tampoco dice por ninguna parte que el justo se pueda condenar, el cristiano. Lo que dice este texto es que si retrocede de la fe, si retrocedemos de la fe, no agradaremos al Señor. Si retrocede de la fe, no agradará al Señor. Pero en este pasaje no se está refiriendo a los creyentes verdaderos, fijaos bien, sino a los apóstatas del siglo I, a los que retrocedían de la fe, a los que volvían atrás. Ellos retrocedían para volver, ¿a dónde? Pues sencillamente para volver al judaísmo anticristiano. Pues de eso precisamente trata la epístola a los hebreos. Los apóstatas de la fe no son verdaderos cristianos, por lo tanto ellos se van a perder porque no son verdaderos creyentes. Pero los verdaderos creyentes no se condenarán. Por eso es que la segunda parte de ese versículo dice, pero nosotros, fijaos bien lo que dijo Pablo, pero nosotros, es decir, los cristianos, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Por lo tanto, los verdaderos cristianos no retrocedemos de la fe. Y por lo tanto, no nos podemos perder. Es lo que enseña bien clarito la palabra de Dios. Los que se condenarán, hermanos, son ellos los que retroceden de la fe, los apóstatas, los que no son verdaderos creyentes, son los que se perderán. Mientras que los verdaderos cristianos somos los que perseveramos en la fe, los que perseveramos hasta el final. ¿Para qué? Pues sencillamente para recibir la salvación eterna, para recibir esa herencia que Dios ha prometido, que es la vida eterna en el reino de Dios. La doctrina de que el verdadero cristiano se puede condenar es sencillamente una vulgar patraña, es una burda mentira, es una doctrina de demonios enseñada por los apóstatas de la fe, ya que la promesa de Dios, repito, es que quien cree en su Hijo recibirá la vida eterna. Como por ejemplo dice el famoso pasaje de Juan 3:16, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Es lo que dijo el Señor, lo que él ha prometido. Y ahora vamos al siguiente pasaje, a otro texto que es 2 de Pedro, capítulo 2, verso 1. Tampoco dice por una parte que la vida eterna o la salvación se pueda perder. Lo que dice este texto, este importante pasaje, es que había individuos infiltrados entre los propios cristianos. Habría personas infiltrados entre el pueblo de Dios, pero que serían unos falsos profetas. Falsos profetas, falsos maestros. Es decir, ellos afirmarían que tienen el don de profecía, pero sería falso, pues enseñarían doctrinas mentirosas, doctrinas falsas, herejías destructoras, como por ejemplo, pues doctrinas falsas, pues podríamos mencionar, o sea, la doctrina del trinitarismo, el falso Dios trino, la doctrina satánica de la inmortalidad del alma, o la abominable y muy peligrosa doctrina del pretribulacionismo, es decir, del un rapto de la Iglesia antes de una tribulación de 7 años. Estos falsos maestros, pues, incluso llegarían a negar al Señor que los rescató. Y observad aquí, hermanos, que dice rescató, no dice que los salvó. Dice al Señor que los rescató. Porque rescatar, hermanos, rescatar y la salvación eterna son dos cosas muy diferentes. Repito, rescatar y la salvación eterna son cosas muy diferentes. Estos falsos maestros sencillamente son personas que fueron rescatadas de sus vicios, de su mala forma de vivir, de su mala manera de vivir. Ellos pueden vivir vidas aparentemente santas, piadosas, pueden decir que son misioneros de Cristo, que son evangelistas. Sin embargo, hermanos, enseñan terribles herejías destructoras, falsas doctrinas. Son falsos maestros, profetizan en falso. Y la condenación, dice el apóstol Pedro, sobre ellos es segura. Su perdición será total, porque sencillamente engañaron a muchos con sus falsas doctrinas. Fijaos que el apóstol Pedro no dijo por ninguna parte que la salvación eterna se pueda perder, porque como hemos visto, si la salvación eterna se perdiera, entonces pues ya no sería eterna. Dios, por lo tanto, sería un mentiroso, ya que Dios ha prometido salvar a todos aquellos que crean en su Hijo. A los que perseveren al final, Dios los salvará. Son los falsos profetas, hermanos, los falsos maestros, los que se perderán, pero no los verdaderos cristianos. Y vamos a otro pasaje que siempre cita el sistema iglesiero para apoyar esa doctrina falsa de que los cristianos se pueden condenar. El pasaje es Marcos capítulo 13, verso 13, Marcos 13:13. Este pasaje, hermanos, tampoco dice por ninguna parte que el creyente se pueda condenar. No lo dice el texto. Lo que dice simplemente este texto es que quien persevere hasta el fin, este será salvo. Es decir, los verdaderos cristianos perseverarán hasta el fin para recibir la salvación. Pero los falsos cristianos jamás perseverarán hasta el fin. Repito, los falsos cristianos jamás perseverarán hasta el fin. Es decir, hasta el fin de sus días o hasta el fin del mundo. Fijaos que el pasaje sencillamente está hablando de la perseverancia de los santos. No dice por ninguna parte que los santos se puedan condenar. Eso no lo dice el texto por ninguna parte. El otro pasaje que siempre cita el sistema iglesiero es Santiago. O sea, Epístola de Santiago, capítulo 2, verso 14. Este texto tampoco dice por ninguna parte que los cristianos se puedan condenar. Lo único que dice este texto, fijaos bien, es que la fe sin obras es fe muerta, pero no dice que los cristianos se puedan condenar. Simplemente dice que la fe sin obras es fe muerta. Otro texto que siempre esgrimen, que citan, es Santiago capítulo 1, verso 19. Este texto, una vez más, tampoco dice que los cristianos se puedan condenar. Lo único que dice es que tenemos que ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. No solamente escuchar, sino que ser hacedores de la palabra, es decir, obedecer a lo que el Señor pues ha dicho, obedecer al Señor Jesús. Porque el Señor Jesús es el autor de la eterna salvación para todos aquellos que lo obedecen, como dice bien clarito Hebreos capítulo 5. El siguiente texto, hermanos, es 1 Timoteo capítulo 2, verso 1. 1 Timoteo 2:1. Este texto tampoco dice por ninguna parte que los santos se puedan condenar. Lo que dice simplemente, fijaos bien, es que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El Señor desea la salvación de todos los seres humanos y no dice por ninguna parte que los cristianos se puedan condenar. Otro versículo que siempre citan para enseñar esa falsa doctrina es 1 Timoteo capítulo 2, verso 13. 2:13. 1 Timoteo 2:13. Este texto tampoco dice por ninguna parte que los cristianos se puedan condenar. No lo dice. Fijaos que este texto está hablando únicamente de las mujeres. Está hablando de las mujeres y dice, fijaos lo que dijo Pablo en este pasaje, que se salvarán, las mujeres se salvarán criando hijos. Si permanecen fe, amor y santificación. Pero fijaos que no dice por ninguna parte que el cristiano pueda perder la salvación. El siguiente pasaje que siempre citan para enseñar esa falsa doctrina de que nos podemos condenar.
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano.
El pasaje último que citaste, me parece ese sí que no está correcto. 1 Timoteo 2:13.
¿Qué dice, hermano, el pasaje?
Porque Adán fue formado primero, después Eva.
¿Y qué más? ¿El siguiente versículo qué dice?
A ver, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañado, incurrió en transgresión. Pero se salvará, sería el 15 entonces.
Ah, el 15, 15, perdón. Sí, es el versículo 15. 15. Gracias, querido hermano. Efectivamente, es el versículo 15. Fijaos que dice que se salvará criando hijos. O realmente una traducción más correcta sería, hermanos, se sanará. Se sanará, se curará criando hijos. La salvación no viene por criar hijos, la salvación eterna. La salvación viene por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Realmente una traducción más correcta es se sanará a la mujer criando hijos. La maternidad es algo que puede curar a las mujeres, es algo muy sano. Entonces, por eso es que dijo el apóstol Pablo que las mujeres se sanarán cuidando y criando hijos. Con la maternidad, vamos. El pasaje... Fijaos que el pasaje no dice por ninguna parte que el cristiano pueda perder la vida eterna, la salvación eterna, de ninguna manera. Eso no lo dice el texto por ninguna parte. Y el siguiente pasaje es 1 Corintios, capítulo 15, verso 1. Mirad, este pasaje tampoco dice que los cristianos se puedan condenar. ¿Qué es lo que dice este texto? Este texto dice que los santos se salvarán si perseveran en el evangelio que el apóstol Pablo predicó. Y si no perseveran en este evangelio, pues es sencillamente porque jamás fueron verdaderos creyentes, fueron creyentes de verdad, no lo fueron. Por lo tanto, hermanos, es falso decir que los cristianos se pueden condenar. Quien se condena, hermano, repito, esto es muy importante, quien se condena es porque jamás fue un creyente verdadero. Un creyente verdadero, aunque caiga en pecado, no se puede condenar, porque el apóstol Pablo dijo bien claro que no se condenará con el mundo, para que no sea condenado con el mundo. Dios sencillamente lo puede castigar, ya sea dándole algún tipo de enfermedad o a causa de su pecado, o bien quitándole la vida, matándolo, para que no sea condenado con el mundo. Ya lo hemos visto en el principio, en 1 Corintios, capítulo 11, versos 29 al 32. Un pasaje muy importante que pulveriza y destroza completamente esa falsa doctrina iglesiera de que los cristianos que pecan se pueden condenar. Eso es mentira, eso no es cierto. Un cristiano puede caer en pecado, pero no se puede condenar. Sencillamente el Señor, nuestro Padre Celestial, lo puede disciplinar. Lo puede disciplinar o bien enviándole algún tipo de enfermedad o bien castigándole, quitándole la vida, para que no sea condenado con el mundo, como dijo el apóstol Pablo. De modo que esa doctrina de que iglesiera, de que aquel que peca se puede condenar, eso es falso, eso es mentira. Los creyentes podemos caer en pecado, podemos pecar. No vivimos constantemente en pecado, evidentemente. Los cristianos no estamos constantemente pecando, pero los cristianos, claro que podemos pecar. Podemos caer en pecado y si pecamos, pues abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Por lo tanto, esa doctrina de que se puede condenar, de que se condena al cristiano que peca, es mentira, es una falsa doctrina, es contraria a lo que dice la Sagrada Escritura. Es contrario, por ejemplo, a lo que dijo el apóstol Pablo en ese pasaje que hemos visto de 1 Corintios. Para que no sea condenado con el mundo, es lo que dice la palabra de Dios. Bien, pues esto es la primera parte, hermanos. El próximo día, la siguiente charla que tengamos dentro de unos días, voy a compartir con vosotros la segunda parte de este estudio, de este importante estudio sobre si el cristiano se puede condenar, se puede perder o no se puede perder. Es un tema muy importante. Hay una gran controversia dentro de las iglesias, dentro del sistema iglesiero sobre este asunto, sobre si el creyente se puede condenar o no se puede condenar. Así que si queréis comentar sobre este tema, queréis aportar algo, pues ya podéis activar los micrófonos y podéis añadir, comentar lo que queráis, hermanos o hermanas. Paso palabra. Adelante, señor. Adelante, hermano Robert. Sí, adelante.
Gracias, pa. Gracias. Yo tengo una pregunta. Mira, tengo un familiar, bueno, tenía un familiar cercano y cristiano. Él, no sé, bueno, el señor sabe estas cosas, pero a mí siempre me ha quedado la duda. Él fue presionado de una manera muy grande en su vida, tenía mucha fe, él tomaba sus buenas horas orando, en oración, y él tomó la terrible decisión de suicidarse. Siempre me ha quedado a mí esa pregunta: ¿qué ocurre con los hermanos cristianos que, siendo presionados por el enemigo, toman la decisión de suicidarse?
Bien, gracias, hermano, por la pregunta. Bueno, la Escritura, la palabra de Dios, no dice por ninguna parte que aquel cristiano que por alguna circunstancia se suicida se vaya a condenar. La Biblia nunca dice que el que se suicida se condena. Eso lo dice la gran ramera, la Iglesia Católica Romana. Lo ha enseñado durante siglos, es una burda mentira. Eso, la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, nunca dice por ninguna parte que aquel que se suicide se condenará, se perderá. Eso no lo dice el texto. No hay ni un solo versículo, no hay ni un solo texto de la Biblia que lo diga. Por lo tanto, no, nosotros no podemos decir que una persona se va a condenar porque se haya suicidado. Solamente Dios sabe perfectamente quiénes se van a salvar. Como hemos visto antes en ese pasaje de 1 Corintios, los cristianos podemos pecar. Evidentemente el suicidio es un pecado, pero el texto de ese de 1 Corintios lo dice bien claro: para que no seamos condenados con el mundo. Entonces, la persona que peca, pues es disciplinada por el Señor. Y una forma de desdisciplinar el Señor es que la propia persona, el propio cristiano, se suicide. Puede ser una forma de que el Señor le castigue por medio del suicidio. Sencillamente, el Señor ponga en su corazón suicidarse. Y entonces el Señor pone eso en su mente y esa persona se suicida. Pero le repito, la Biblia nunca dice en la Biblia que el cristiano se pueda, el que se suicida se condene, pierda la salvación. Eso nunca lo dice la Biblia. Vosotros, si conocéis algún pasaje de la Biblia donde diga que el que se suicida se condenará, perderá la salvación, pues que me lo diga. Yo no conozco ni un solo pasaje de la Biblia donde se diga que aquel que se suicida se condenará. No conozco ni un solo texto. Si conocéis vosotros alguno, pues me lo decís. Bien, si algún hermano quiere comentar algo, añadir alguna cosita, tiene palabra.
Sí, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, hermana Dora.
Ah, ¿cómo está, hermano Tito?
Bien, aquí estamos.
Y saludos a todos los hermanos. Bueno, sí, yo tengo una duda. Mira, donde están explicando esto de perder la salvación, en la cuestión que es deslizar, como mencionabas ya ahorita, yo quisiera saber. Bueno, ¿y cuáles, o sea, los tipos de pecados que vienen en lo que entra la enfermedad, los tipos de pecados que pueden caer ya en muerte? No hay una tabla, yo me imagino, pero ¿cuáles? Bueno, es que yo he escuchado que hay pecados de la carne, hay pecados de la carne, pecados del espíritu y pecados de muerte. ¿Es verdad eso o no?
Sí, evidentemente hay unos pecados que son más graves que otros. Hay por ahí una creencia, una doctrina de que todos los pecados son iguales. Eso es una estupidez, una tontería. Hay pecados que son más graves que otros. Incluso hay un pecado que la Biblia llama el pecado imperdonable, que es, habéis oído hablar de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es decir, que por lo tanto hay unos pecados que son más graves que otros. Entonces, Dios puede disciplinar. Depende, pues a lo mejor depende, por supuesto, del tipo de pecado pues que haya efectuado el cristiano, el hijo de Dios.
Bueno, y si un hermano, vamos a suponer que él conoce de Dios y todo, y él decide apartarse, ya no quiere saber de Dios, o bien sí sabe, pero ya no quiere obedecerle, ¿él sí pierde la salvación?
Un cristiano, entre comillas, que se aparta de la verdadera fe que ha conocido, que ha conocido la verdadera fe y se aparta, no quiere creer, pues es porque no es un escogido de Dios, no es un verdadero cristiano y por lo tanto evidentemente se condenará. ¿Qué es un apóstata? Un apóstata es aquel que ha conocido la verdadera fe cristiana, la ha conocido con la mente, pero nunca la ha seguido realmente, nunca ha obedecido al Señor Jesús. Entonces, aquella persona que ha conocido la verdad, pero rehúsa obedecer a la verdad. Porque una cosa es creer en la verdad y otra cosa es obedecer a la verdad. Entonces hay que obedecer a la verdad para ser salvo, hay que obedecer al Señor Jesús para alcanzar la salvación eterna. Por eso es que dice, hermana Dora, dice Hebreos capítulo 5, que el Señor Jesús es el autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces, un apóstata es aquel que ha conocido mentalmente la verdad, pero no la ha seguido. Entonces, evidentemente, los apóstatas se van a perder, se van a condenar. Pero nunca fueron verdaderos creyentes, nunca fueron cristianos, nunca fueron cristianos. Por lo tanto, se van a condenar. Pero un verdadero cristiano no se puede condenar. Aquel que conoce la verdad y sigue la verdad, obedece a Jesús, obedece la doctrina de Jesús, lo que Jesús has enseñado, pues al final va a adquirir la vida eterna. Va a recibir la vida eterna en el siglo venidero, sencillamente. Porque es la promesa de Dios. Dios nos ha prometido la vida eterna.
Bueno, mira, lo que pasa es que yo pongo atención también en el hijo pródigo. ¿Recuerdas que se fue y todo eso? Y volvió y Dios lo recibió. Entonces, quiere decir que Jesús, desde que nacemos, ya sabe si vamos a ser. Bueno, sí, porque sabe todo. Pero me refiero a la lucha que tienen las personas por seguir a Jesús. Si ellos salen, porque yo he visto gente que sale y entra y sale y entra, o sea, ellos no van a ser salvos. ¿O sí?
Que salen y entran, ¿de dónde?
Ajá, sí, o sea, de una iglesia o que conocen a Dios y luego ya no quieren y luego otra vez, como el hijo pródigo, ¿sí me explico?
Es que eso no significa que uno sea creyente verdadero. El salir, entrar de una iglesia, el ser miembro de una organización, de una iglesia, sea la que sea evangélica, sea pentecostal, sea católica, eso no le hace a uno verdadero cristiano, verdadero escogido de Dios. El hecho de pertenecer nominalmente a una iglesia, a una secta, no nos hace cristianos, de ninguna manera. ¿Qué es lo que nos hace entonces cristianos? Pues nos hace cristianos creyendo en el Maestro, es decir, obedeciendo lo que Jesús enseñó, siguiendo a Jesús, obedeciendo lo que él enseñó, su doctrina. Ese es un verdadero cristiano. Entonces, un verdadero cristiano no es aquel que está dentro de una iglesia, de la cristiandad, de ninguna manera. Lógicamente, evidentemente, dentro de las iglesias, dentro de Babilonia la Grande, puede haber hijos de Dios. Hay hijos de Dios y hay pueblo de Dios. Lo dice Apocalipsis 18:4. Pero eso no significa, hermana, que todos aquellos que están dentro de una iglesia, que todos los miembros que hay en una iglesia sean verdaderos cristianos. Sale y entra de la iglesia, una vez va al culto y otra vez ya no va. Eso no significa que sea un verdadero cristiano, de ninguna manera. Nosotros, por ejemplo, no vamos, la mayoría de los que estamos aquí, no vamos a ningún culto de ninguna iglesia de la cristiandad. Y sin embargo somos cristianos, somos creyentes, somos cristianos bíblicos, creemos en la verdadera doctrina, creemos en Jesús y creemos en la palabra de Dios, lo que está expuesto en la palabra de Dios. Lo que no creemos en el sistema iglesiero, no creemos en las iglesias, en lo que enseñan las iglesias en general. Por lo tanto, el hecho de pertenecer a una iglesia de la cristiandad, eso no significa que sea uno sea un cristiano, de ninguna manera. El hecho de ir todos los domingos a la iglesia con la Biblia, eso no significa que uno sea cristiano.
Bueno,
si algún hermano quiere aportar alguna cosita más.
Anotito.
Sí, adelante, acá hermano Robert.
Acá encontré unos pasajes que comúnmente la gente de iglesia utiliza como para condenar a la gente que se suicida. Los voy a poner en el chat.
Sí.
¿Ok?
O bueno, lo puedes leer si quieres también, como quieras.
Ahí está, en la primera Corintios 3:16 y 3:17.
A ver, 1 Corintios 3, 16 y 17. A ver, dice el pasaje: ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Me alegro que hayas citado este pasaje, hermano. Fijaos que dice: si alguno destruye el templo de Dios, Dios le va a destruir a él. Le va a destruir a la persona, a uno que contamina el templo, que eso es el cuerpo, nuestro cuerpo, nosotros somos templo del Espíritu Santo. Si lo estamos destruyendo, lo estamos contaminando, ya sea por el tabaco, ya sea por el alcohol, o ya sea por cualquier sustancia nociva que nos metamos en el cuerpo, lo estamos destruyendo poco a poco. Y el cristiano que hace este tipo de cosas, que está poco a poco destruyendo su cuerpo, al final Dios lo va a destruir a él. Lo va a destruir el cuerpo, lo va a destruir, lo va a matar, lo va a disciplinar, lo va a castigar. Fíjate, hermano, que el pasaje no dice que se vaya a condenar. El texto no dice por ninguna parte que, en 1 Corintios 3, 17, no dice que el cristiano que contamina el templo de Dios vaya a ser condenado, se vaya a condenar. Dios lo vaya a lanzar al lago de fuego. Simplemente dice que Dios le destruirá a él. Lo va a destruir, lo va a matar, que es lo mismo. Y efectivamente, Dios puede disciplinar a sus hijos matándolos. Matándolos, como hizo con esos hermanos de la iglesia de Corinto que hemos leído antes. Los disciplinó, los castigó, los mató. Por eso es que dijo Pablo que muchos de ellos dormían. Estaban durmiendo en el sentido de que estaban muertos. Porque Dios los había disciplinado, estaban pecando. Estaban, lo más seguro que estaban contaminando sus propios cuerpos, que somos templo del Espíritu de Dios, y por lo tanto Dios los había destruido a ellos, los había matado, se había quitado la vida. ¿Para qué? Pues para que no fueran condenados con el mundo, para que no sean condenados con el mundo. Por lo tanto, fijaos que el texto no dice por una parte que el que se suicida se vaya a condenar. No dice que aquel que peca se vaya a condenar, el cristiano que peca se vaya a condenar. No lo dice 1 Corintios 3, 17, no lo dice por ninguna parte. Simplemente dice que aquel que destruye el templo de Dios, que somos nosotros, Dios lo va a destruir a él, lo va a matar a él. Simplemente es lo que dice el texto. Paso palabra, hermanos.
Ok, quedó clarísimo, hermano Tito, te doy gracias porque en realidad pues, lo que el Señor va a destruir es el cuerpo.
Efectivamente. Pero
no se pierde, ¿verdad?
Claro. Si es que el pasaje clave, hermano, el pasaje clave lo tenemos en ese pasaje de 1 de Corintios que hemos visto. Los cristianos, la iglesia de Corinto del siglo I era una iglesia muy peculiar. Era muy peculiar esa iglesia. Había cristianos que estaban cometiendo muchos pecados, muchos habían sido homosexuales, muchos habían sido avaros, etcétera, etcétera, ¿no? Y muchos de ellos pues habían sido limpiados por la sangre de Cristo, eran verdaderos creyentes, pero había ciertos pecados que se estaban cometiendo en la iglesia de Corinto. Y por eso es que había muchos que estaban enfermos, había muchos hermanos en esa iglesia que estaban padeciendo diferentes enfermedades. Y otros muchos estaban durmiendo, es decir, habían muerto, porque Dios los había, el Señor los había castigado, los había disciplinado. Pero fijaos lo que dijo el apóstol Pablo, para que no sean condenados con el mundo. Para que no sean condenados. repito, los cristianos que pecan no se pueden condenar. Lo dijo bien claro ahí ese pasaje el apóstol Pablo. Y ahora vienen los falsos maestros iglesieros, los falsos predicadores, los falsos evangelistas, y dicen, aquel que peca, si tú pecas, te vas a condenar. Es la doctrina que predican, eso es mentira, eso es falso. La Escritura dice bien claro que el cristiano puede pecar, puede caer en pecado, pero el Señor le puede disciplinar, si no se arrepiente, si no rectifica, si no se arrepiente, el Señor lo puede disciplinar como hijo suyo, porque Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo, dice la Epístola a los Hebreos. Entonces Dios, como Padre nuestro que es, nos puede disciplinar y nos puede enviar un castigo, una enfermedad, o sencillamente nos puede quitar la vida, nos puede matar para que no seamos condenados con el mundo. Eso es lo que enseña bien claro la Escritura, la Palabra de Dios. El sistema de iglesiero falso enseña algo muy diferente. Entonces, no hay ningún solo texto sobre el tema del suicidio que preguntaba el hermano. Pues yo sinceramente no conozco ni un solo versículo de la Biblia donde se diga que los que se suicidan, los hermanos, que los cristianos que se suicida, que puede haber en alguna circunstancia que algún cristiano, pues un problema que tenga, pues se suicide. Pues no dice por ninguna parte de la Biblia que se vaya a condenar, que se vaya a ir al lago de fuego por haberse suicidado. Eso no lo dice la Biblia por ninguna parte. O sea que ojo con eso. No hagamos decir a la Biblia lo que no dice. Evidentemente el sistema iglesiero generalmente sí. Dice que, o la Iglesia Católica Romana, la Gran Ramera, siempre ha dicho que las personas que se suicidan se van derechos al infierno, se van derechos al lago de fuego. Eso la Biblia no lo dice por ninguna parte.
Bueno, es bastante delicado, diría yo, este tema. Creo que necesitamos plantear algún equilibrio aquí en esto. Pensemos que, y tal vez todos tenemos algún conocido, en el caso del hermano Roder, dice que él fue un familiar de él el que hizo esto. En mi caso particular tengo algunas personas conocidas que lo han hecho. Ahora, haciendo un estudio de aquellas personas que toman la decisión, porque hay algunos que han intentado suicidarse y no han logrado su objetivo, y luego bajo estudios médicos se ha logrado tener algunas estadísticas del por qué muchas de esas personas tienen realmente problemas serios, problemas psicológicos. Una persona con sus cinco sentidos, es difícil que siquiera piense en un acto de suicidio. Puede ser algún problema de depresión no detectado ni siquiera por los familiares. Puede ser algún problema de esquizofrenia no detectada. Puede ser un problema de persecución, qué sé yo, en el sentido de problemas económicos o problemas de algún pecado que haya cometido la persona, en caso de que si ha sido un creyente, y es tanto su vergüenza ante Dios y ante los demás, que en un momento de desesperación toma esa trágica decisión. Y una serie de otros resultados que dan los análisis médicos, porque debemos dejar claro que un cristiano en sus cinco sentidos, totalmente consciente del poder de Dios y totalmente consciente de que Dios, aún en las pruebas máximas, nos fortalece, un cristiano en con claridad en su corazón y en su mente del poder de Dios, veo difícil que tome esa decisión y ni siquiera que se le pase por la mente hacer algo así. Recordemos que nosotros, de acuerdo a lo que estamos hablando, nosotros estamos prácticamente preparándonos para ese tiempo de la gran tribulación, que la Biblia dice que va a ser una prueba que va a venir sobre los cristianos, una prueba que va a venir al mundo entero, pero nosotros los cristianos vamos a ser perseguidos. Y no por el hecho de que no haya un texto bíblico en el cual indique que un suicidio se condena o no, nosotros creo que no tenemos el derecho de hacerlo, de llegar a cometer ese acto tan, tan lamentable. Con lo que estoy diciendo, no quiero condenar a nadie, no es mi idea, porque de hecho tengo algunos conocidos que se suicidaron. Y para mí ha sido algo muy lastimoso, y seguramente para el hermano Robert también es muy triste tener un familiar o un conocido que llegue a este acto tan trágico. Pero eso no nos puede dar libertad a nosotros para pensar en que ese puede ser una salida, un escape. Yo creo que nosotros debemos estar muy firmes en la palabra del Señor, convencidos de que Dios es poderoso para librarnos bajo cualquier circunstancia, ya sea de tribulación foránea, tribulación fuera de nosotros, una tribulación de otras personas hacia nosotros, como lo va a haber en en el periodo de la gran tribulación, o también por una enfermedad incurable tal vez. Hay gente que ha pedido, ha solicitado, porque ya no tienen ni siquiera fuerzas para suicidarse, y han solicitado facilitarle los medios para ellos hacerlo. Pero nosotros como cristianos, me parece al oír los ejemplos de la escritura, al ver los ejemplos de hermanos nuestros, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que padecieron persecución, que padecieron sufrimiento, que padecieron torturas. Sin embargo, los vemos que, y el ejemplo mayoritario en la escritura, es que vemos que estos hermanos nuestros, relatados ahí en las Sagradas Escrituras, se fortalecieron en la confianza en Dios. Oímos a través de la historia de cristianos que daban sus vidas, pero no, ellos no renunciaban a la fe en Dios y en el Señor Jesucristo. Y esos son hechos que nos hacen enorgullecernos a nosotros, nos hacen recordar que hermanos nuestros que han tenido que padecer, aún con sus familiares, la muerte, como por ejemplo los relatos bíblicos, qué sé yo, José siendo vendido como esclavo, como Sadrach, Mesach y Abednego allí en el horno ardiente, como Daniel en el pozo de los leones, y tantos otros hermanos, los mismos apóstoles, el apóstol Pablo sufriendo tantos golpes y en reiteradas ocasiones, lo tiraron como un náufrago en alta mar, preso en oportunidades, etcétera, etcétera. Sin embargo, los vemos a ellos y en ningún momento los vemos a ellos relatando un pensamiento de suicidio. Al contrario, orgullosos de dar, si hay que dar la vida por causa del nombre de Jesucristo y la fe en Dios, orgullosos ellos dándolo. Entonces yo creo que nosotros debemos marcar, destacar esos ejemplos. Y rechazar el tema del suicidio. No condenar a las personas que lo han hecho, porque en realidad no sabemos las razones. Y me duele mucho recordar a algunos amigos que hicieron este acto tan trágico. Me duele y no quiero pensar en que ellos van a ser condenados cuando resuciten. Yo quiero pensar en lo mejor, pero tampoco que esto no dé libertad a los demás, como para que si tienen algún problema, hagan esto. Eso es mi opinión, hermano. Paso palabra.
Gracias, hermano. A ver, quiero aclarar, tal vez alguno me ha entendido mal y ha entendido que yo estoy haciendo apología del suicidio. De ninguna manera. He dicho bien clarito que el suicidio es pecado. El suicidio es pecado. Lo que he dicho es que la Biblia nunca dice por ninguna parte que el que se suicida se vaya a condenar. Eso no lo dice la Biblia por ninguna parte. Evidentemente, mirad, hay un pasaje en el Apocalipsis que habla del suicidio. Hay un texto donde dice bien claro que en esa época los hombres buscarán la muerte y la muerte huirá de ellos, es decir, se van a querer suicidar. Está hablando de la gente del mundo, gente que no son cristianas, que van a buscar la muerte y la muerte huirá de ellos. Eso es curioso, es un texto muy interesante del Apocalipsis, pero la muerte huirá de ellos, no van a poder morir. dice ese pasaje del Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 9, verso 6, dice lo siguiente. Mira, vamos a leerlo. Dice, vamos a leer a partir del verso 5. Y les fue dado, es cuando salgan esta especie de langostas. Vamos a mirar, vamos a leer a partir del verso 3. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes, fijaos, es decir, a los impíos, a los malvados. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiera al hombre. Y fijaos el verso 6. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, van a querer suicidarse, en una palabra, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Van a querer suicidarse, van a querer morir, pero no van a morir. La muerte va a escapar de ellos, va a huir de ellos. Y evidentemente no está hablando de cristianos, está hablando de malvados, de gente del mundo, a los cuales van a afectar pues esa especie de langostas que van a salir, que los van a atormentar durante 5 meses. Va a ser el dolor tal, va a ser un dolor tan grande que van a sufrir, que van a buscar el suicidio, van a buscar morirse. Por lo tanto, si alguien me ha entendido mal, pues lo que he dicho sencillamente es que en la Biblia no hay ni un solo versículo donde se diga que el que se suicida se vaya a condenar. Eso no lo dice la Biblia. Pero evidentemente, como muy bien ha dicho el hermano Antonio, los verdaderos cristianos pues no buscan el suicidio, no se suicidan, eso sin ninguna duda. Luego en el chat, estaba leyendo en el chat y el hermano Félix hace aquí una pregunta en el chat. Dice lo siguiente. Por ejemplo, aquellos que asesinan gente inocente, ¿van a ser condenados? Pues claro que sí, hermano. El Apocalipsis dice bien claro que los asesinos, los homicidas, los asesinos, los que matan a gente inocente, se van a condenar. Tendrán su parte en el lago de fuego, en el lago que arde con fuego y azufre. A ver, entonces los asesinos sí que se van a condenar. Los criminales, los asesinos, los que matan a gente inocente, evidentemente, van a tener su parte en el lago de fuego. Eso lo dice bien claro el Apocalipsis. Paso palabra, hermanos.
A ver, hermano Tito.
Sí, adelante, hermano Robert.
Ya, hermano Tito, mira, yo entiendo, pero claramente, la muy buena intención del hermano Antonio. Pero el tema hay que tocarlo. A mí, por lo menos, me preocupa bastante porque este familiar que tomó esa terrible decisión, cristiano, y la verdad es que la vida de él era como... aquí hay un dicho en Chile, dice que hay que ser demasiado valiente para suicidarse y demasiado cobarde para arrepentirse. Entonces esta persona, mi tío, fue un tío mío, él se vio presionado por muchos lugares, por muchos sectores, digamos, su familia, por ahí estuvo involucrado o lo quisieron involucrar en un accidente de trabajo donde lamentablemente un compañero falleció. Fueron varias cosas que, a pesar de que él tuvo el apoyo de la familia, él, no sé, un momento de debilidad en su fe, tomó esta drástica determinación. ¿Por qué hago esta pregunta? Porque como él era un hombre de fe y participaba en la iglesia, la mayoría de los hermanos le decía, oh, lamentablemente el hermano Germán no lo vamos a ver más. Y yo entiendo, o sea, yo estoy de acuerdo con que para un cristiano no es ninguna salida, digamos, suicidarse, para nada, porque uno tiene a Jesucristo, a Dios Todopoderoso, que le guía por los lugares donde debe. Pero si cuando una persona de fe, que tal vez esté su fe un poco debilitada, toma esta decisión, lo que me preocupa a mí es que él perdiera su salvación, o que se perdiera su salvación debido a los mismos versículos que cité antes y que la gente de iglesia cita para prácticamente condenarlo. Eso es, hermano Tito.
Gracias, hermano. No podemos condenar a nadie. O sea, una persona que se suicida, pues Dios conoce sus razones y no podemos condenar absolutamente a nadie. Repito, la Biblia nunca dice que el que se suicida se vaya a condenar, pero evidentemente esto no tiene que ver absolutamente nada con hacer apología del suicidio. Yo no estoy haciendo de ninguna manera apología del suicidio, de ninguna manera. Entonces, el suicidio es un pecado, eso es evidente, es un pecado, y aquel que se suicida pues ya recibe el castigo del Señor, decir, recibe, pues el cristiano que se suicida recibe la disciplina del Señor, que es sencillamente la muerte. Se suicida, pues la muerte, el Señor lo castiga, le quita la vida. Ya es un castigo en sí. La muerte es un castigo, es la paga del pecado. El salario del pecado es la muerte, dice la Escritura. La paga del pecado es la muerte. Aquel que se suicida, pues está cometiendo un pecado, evidentemente. Está recibiendo las consecuencias de esa mala decisión que ha tomado, y es la muerte.
Hermano Tito, entonces, ¿cuál sería la interpretación de 1 Corintios 3:17? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él.
Sí, bueno, ya no sé si estabas ahí en la sala, ya, hermana, ya he explicado este pasaje. Está hablando de, si miramos el contexto, está hablando de no contaminar, de no destruir nuestro cuerpo. Somos templo del Espíritu de Dios, nuestro cuerpo es templo de Dios. Y el que destruye el templo, el que lo contamina, el que lo destruye, por ejemplo, aquella persona que bebe, aquella persona que toma drogas, que fuma, pues poco a poco está destruyendo el templo, está destruyendo el cuerpo, está destruyendo, contaminando el templo de Dios, y Dios le va a destruir a él, le va a matar a él. Cuando dice, habla aquí de destruir, que Dios le va a destruir, está hablando que Dios le va a matar. Dios le puede matar, le puede quitar la vida, pero para que no sea condenado con el mundo. Como vimos en ese pasaje de 1 Corintios, en la iglesia de Corinto había cristianos que habían muerto, muchos habían muerto, porque el Señor los había disciplinado, les había quitado la vida, para que no fueran condenados con el mundo, dijo el apóstol Pablo. Entonces, repito, 1 Corintios 3:17, Dios, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. El que destruye el templo, el que contamina el cuerpo, este cuerpo que tenemos, si lo estamos contaminando con sustancias venenosas, con sustancias nocivas, pues lo estamos matando poco a poco, lo estamos destruyendo. Pues entonces Dios nos puede destruir a nosotros, Dios le va a destruir a él. Dios puede castigarnos, nos puede castigar, pues sencillamente quitándonos la vida. Pero el pasaje no dice por ninguna parte que el cristiano se pueda condenar, que pueda perder la salvación. Está hablando que Dios lo puede matar, Dios puede matar a un hijo suyo, le puede quitar la vida, sencillamente.
Sí, lo entendí, está bien claro, exactamente. Y con respecto a lo que escribe el hermano Daniel, este otro que dice, Jesús es la vida, y quien atenta contra la vida, atenta contra Jesús.
Aquella persona que suicida, puede haber casos en que, situaciones extremas, en que la persona se quita la vida a sí misma. Pero la Biblia no dice por ninguna parte que el cristiano, estoy hablando del cristiano, ojo, no estoy hablando de la gente del mundo, en alguna circunstancia especial, muy fuerte, un cristiano se podría suicidar, se puede suicidar, puede llegar hasta tal punto de depresión mental que puede llegar hasta el suicidio, y es un cristiano. Entonces se quita la vida, está cometiendo un pecado, Dios le está juzgando, sencillamente quitándole la vida por haber tomado la mala decisión, la pecaminosa decisión de quitarse la vida. Pues Dios le castiga. ¿Cómo le castiga? Pues quitándole la vida, haciendo que él mismo se quite la vida, haciendo que él mismo se suicide. Sencillamente, o sea, es un castigo del Señor.
Sí, ya lo entendí, hermano. Y con respecto a lo que escribió el hermano Daniel, que dice, Jesús es la vida, y quien atenta contra la vida, atenta contra Jesús.
Bueno, cuando Jesús dijo que Él es la vida, se estaba refiriendo a la vida eterna. Jesús es la vida eterna, Él es el camino, la verdad y la vida. La vida eterna fue manifestada en la persona de Jesús. La vida eterna, porque cuando hablamos de vida tenemos que ver en a qué vida nos estamos refiriendo, a la vida humana, la vida natural o a la vida eterna, es diferente. Entonces cuando hablamos de la vida, cuando decimos que Jesús es la vida, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿A qué se estaba refiriendo Jesús cuando dijo que Él es la vida? Pues estaba refiriendo a que Él es la vida eterna está en su Hijo, está en Jesús. Si vamos al Dios Padre por medio de Jesús, tendremos la vida eterna. Por eso Jesús es la vida eterna. En Él estaba la vida, y la vida fue manifestada a los hombres, es lo que dice la Escritura. Por lo tanto, hay diferentes tipos de vida. Hay la vida humana, la vida natural y la vida eterna. O sea, cuando hablamos de vida, tenemos que especificar a qué vida nos estamos refiriendo. Si a la vida eterna o a la vida humana, que es diferente.
A ver, realmente, pues eso, lo que has dicho es, era lo que yo estaba pensando, ¿no?, cuando he dicho el versículo. Y aparte, relacionándolo también, yo considero que es un síntoma, o sea, como en tantas otras cosas, los cristianos creo que no podemos juzgar, porque el que juzga es Dios, pero como médicos sí que podemos ver los síntomas y, bueno, podemos tomar partido sobre los valores de las acciones. Incluso el Señor también nos insta a eso, ¿no? A que vamos a juzgar a los ángeles como nos vamos a juzgar las cosas de esta vida, ¿no? Y entonces, claro, con el conocimiento que tenemos de la palabra, pues como ha dicho muy bien el hermano Antonio, el suicidio obviamente no es algo deseable y además yo creo, incluso me atrevería a afirmar, que es un síntoma, bueno, de que hace de una manera terrible, a mi modo de ver, pues poner en duda el testimonio, obviamente, de uno que nosotros creíamos que era cristiano. Al final, repito, la última palabra la tiene Dios siempre, ¿no? Pero obviamente una persona que está bien en Cristo no entra en concordancia, ¿no?, con ese acto, ¿no? Y aparte que es un acto irreversible. Entonces esa persona además está muriendo en pecado sin posibilidad de arrepentimiento. O sea, está muriendo justamente pecando. Y en ese momento esa persona muere hasta que el Señor venga a juzgar el mundo. Entonces, claro, vamos, que... yo sé que es un tema peliagudo, es un tema doloroso para muchas personas. Yo también tengo esto, aunque mi caso ha sido más feliz, pero casos cercanos, pero vamos, es una cuestión que en cualquier caso, Señor, estoy seguro que no es algo que la apruebe.
No, y, no, de ninguna manera. Yo no he dicho por una parte que Dios lo apruebe.
No, sí, ya lo sé, ya. No.
Yo pero lo veo...
Me refiero a eso, lo que decía la hermana, ¿no? Aquí me refería con la vida también. Volviendo al tema, me refiero que estamos hablando también, podríamos mencionar la figura de Judas, ¿no? Como veo también que el hermano Antonio ha puesto aquí varios versículos interesantes que podríamos analizar, pero volviendo al tema de Judas, por ejemplo, alguna línea de interpretación incluso dice que, bueno, que Judas también, también su problema fue que él no realmente, y ahora me van a entender lo que quiero decir, con que es atentar contra Jesús y que es poner en duda, se puede poner en duda el testimonio de un cristiano. La persona que actúa de esa manera no cree realmente en el poder perdonador de Dios. Entonces, de alguna manera, está renegando de la fe, porque quien cree en Jesucristo cree que Él es fiel para un pecado, tenemos abogado con Él, con el Padre, a Jesucristo el justo, que creemos sea realmente de que Él, junto con la tentación, da la salida. Ahí uno puede ser tentado, a el enemigo le puede poner grandes pruebas y puede tentarlo de una manera muy poderosa, pero esa persona ha sucumbido a la tentación, ¿no? Y entonces, en ese sentido, en el momento que ha sucumbido a la tentación, pues claro, es un tema complicado, ¿no? Es un tema, y yo creo que en ese sentido, pues no es un testimonio, no es una victoria de Cristo, ni es un testimonio de un buen cristiano, y arroja dudas sobre la verdadera fe de esa persona, en ese sentido, ¿no? Porque nosotros a veces pues podemos ver personas que a nuestros ojos no tienen grandes testimonios, pero a lo mejor a los ojos de Dios es diferente, y a la inversa también se produce, ¿no? Pues simplemente decir que es aunque la última palabra tiene el Señor, obviamente, si jugamos con lo que la palabra indica, bueno, pues arroja varias dudas, ¿no? sobre ese testimonio y sobre la voluntad de Dios para esa vida, ¿no? Y sobre todo sobre saber si exactamente, pues bueno, si es una persona como estábamos diciendo, ¿no? La salvación no se pierde, pero se puede tener o no tener. Entonces, claro, ahí ante eso, que tenga oídos que oigan, ¿no? Claro.
Bueno, yo lo...
Hay personas que creemos que toda la vida están en la iglesia, toda la vida han tenido un gran testimonio, pero a lo mejor no han sido salvas. Eso ya le digo, la última palabra tiene Dios, pero nosotros podemos analizar, ¿no? Analizarlo a través de la palabra, ¿no? Paso a palabra. A eso me refería.
Gracias, hermano Daniel. Yo lo veo de la siguiente manera, el tema del suicidio. Muy sencillo de entender. Si hay en un caso extremo algún cristiano, que ha tomado la decisión de suicidarse, de quitarse la vida, está tomando una decisión pecaminosa. Está tomando una decisión pecaminosa y Dios le va a castigar, le va a disciplinar el Padre Celestial. ¿Y cómo le va a disciplinar a ese hermano, a ese cristiano? Pues sencillamente quitándole la vida, lo que él quiere hacer. Él se quiere suicidar y el Señor lo disciplina, lo castiga quitándose la vida, haciendo que se mate. Pero ya dijo el apóstol Pablo en ese pasaje que hemos leído de 1 Corintios, para que no sean condenados con el mundo. El cristiano, repito, no se puede condenar, no se puede condenar. El Señor lo puede disciplinar enviándole alguna enfermedad o le puede quitar la vida. Entonces, el cristiano que está decidiendo suicidarse, un cristiano que decida quitarse la vida, pues sencillamente el Señor lo va a castigar, lo va a disciplinar. ¿Y lo va a disciplinar de qué forma? Pues sencillamente quitándole la vida, haciendo que él mismo se quite su propia vida. Así es como el Señor lo castiga. Y respecto a al que somos templo del Espíritu Santo y las personas que comen en exceso, por ejemplo, como dice el hermano Robert, pregunta aquí en el chat, hay cristianos también que se la pasan por en excesos, por ejemplo, trasnochar, comer demasiado. ¿No es esto un suicidio pausado? Pues una persona que está comiendo sobremanera, que está comiendo en exceso, evidentemente eso es dañino para su salud, dañino para su cuerpo, y poco a poco, evidentemente se está suicidando poco a poco, se está matando. Las personas que padecen de gordura excesiva, pues se están matando a sí mismas. Igual al revés, las personas que deciden no comer, pues igual, si están poco a poco, si dejan de comer, pues se matan a sí mismas, se suicidan a sí mismas. La persona que deja de comer, pues se suicida a sí misma. Entonces, es una forma de, evidentemente, de suicidio. Es el Señor disciplina, quien decide hacer eso, pues le puede disciplinar el Señor. Tú quieres engordar, quieres comer en exceso, quieres seguir comiendo en exceso, quieres seguir engordando como un puerco, pues vas a adquirir una enfermedad. El Señor te puede enviar una enfermedad sencillamente. Te puede castigar, te puede enviar una enfermedad, te puede dar un infarto y te puedes morir. Entonces hay que tener cuidado con eso, con la gordura excesiva. No estoy hablando del exceso de peso, del sobrepeso, es diferente. Estoy hablando de comer en exceso y engordar pues de forma excesiva. Dios, claro que le puede castigar al hermano pues que hace ese tipo de excesos. Y no solamente en cuestiones de la comida, sino en cuestiones del trasnocheo, de no dormir. Pues la persona que no duerme, pues sencillamente se puede trastornar de la cabeza. Puede venirle alguna enfermedad. Es muy malo no dormir. Y repito, hermanos, somos templo del Espíritu de Dios, somos templo del Espíritu Santo, y por lo tanto tenemos que cuidar el cuerpo. Y el que contamina el cuerpo, y poco a poco está destruyendo el templo de Dios, pues al final Dios le va a destruir a él, que es lo que dice ese pasaje que hemos leído antes de Primera de Corintios. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le va a matar a él, le va a destruir a él. Por lo tanto, hermanos, tenemos que cuidar el cuerpo, tenemos que cuidar el templo del Espíritu Santo, no haciendo excesos, comiendo lo más sano posible. Es importantísimo, somos templo del Espíritu de Dios, no contaminando el cuerpo con sustancias nocivas, etcétera, etcétera. Paso palabra.
¿Qué tal, hermano Tito?
¿Qué tal, hermano Gerardo?
Bien, mira, con respecto a lo que dices, bueno, es verdad, nosotros tenemos que ser guardadores de nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo. Sin embargo, hay veces en que ciertos organismos no funcionan correctamente debido a muchos factores alimenticios. Y en ese caso, digamos, hay ya un tema netamente sistemático. O sea, el cuerpo es el que no está trabajando bien. Y bueno, para eso las personas de alguna forma hay que recurrir a un poco la ciencia, un poco una exigencia de alimentación. Pero en el transcurso de todo este tiempo, la mayoría de personas llegan a ansiedades grandes debido a un exceso de, digamos, de preocupación por el tema de no tener una estabilidad laboral, o por tener problemas familiares o problemas personales. Entonces, en ese sentido, digamos, este tema que tú abordas tiene muchas aristas, hermano Tito. Paso para adelante.
Gracias, hermano. ¿Algún hermano más quiere aportar algo?
Sí.
Sí, adelante, adelante, Rodolfo.
Bueno, son distintas clases de suicidio. Uno es un suicidio lento, a mí me parece, ¿no? Yo estoy escuchando y leyendo acá lo que están poniendo en el chat. Y bueno, es como que es un suicidio lento el que estamos hablando con respecto al exceso de comida, cualquier tipo de adicción, el drogarse, el no dormir por estar trasnochando en boliches o lo que sea. Pero en cierta manera es como que eso causa un placer a lo que es la carne. En cambio, el otro tipo de suicidio, suicidarse de un balazo en la cabeza, es distinto, me parece. Y creo yo, entiendo, que siempre que existen algún tipo de adicción, cualquiera sea, alcoholismo, tabaquismo, la gula, me parece que es como un espacio vacío que uno tiene a nivel emocional y trata de llenarlo de esa manera, y así produce el daño hacia el templo del Espíritu Santo, al templo, a nuestro templo, que es nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, ¿no? A nuestro cuerpo. Y muchas veces es necesario de terapia, dice la gente. Yo confío mucho en la terapia espiritual. En vez de hablar con un terapeuta profesional, hablo con Dios, lo trato el tema con él continuamente. Yo creo que él en algún momento me va a dar revelación, me va a dar alguna solución a todo esto. Es algo que a mí me parece que yo aporto. Pueden o no estar de acuerdo. Paso palabra.
Gracias, hermano. Gracias, querido hermano. Evidentemente, cuando uno comete ese tipo de excesos, ese tipo de vicios, es porque tiene un vacío espiritual y realmente no es consciente. Si es un cristiano, pues todavía no es consciente, realmente no es totalmente consciente de que es un templo del Espíritu de Dios, que Dios ya no habita en templos de piedra hechos por hombres, sino que habita en el templo que es su iglesia. Somos templos piedras vivas. Somos templo, cada uno es un templo del Espíritu de Dios. No sabéis que sois templo del Espíritu de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros. Entonces, cada cuerpo, cada hermano es un templo de Dios. El Espíritu de Dios mora dentro de nosotros. Entonces, muchos hermanos todavía, o algunos cristianos, no son conscientes bien de esto. Y por eso, pues, se contaminan con ciertos vicios, se contaminan con sustancias que son nocivas para su salud, porque todavía no son conscientes de esto.
Hermano, listo, y si uno, yo que me quiero tomar, no lo estoy tomando, pero lo tengo en mente, que me quiero comprar unas pastillas que son naturales, que es para, ayudan al metabolismo y a bajar de peso. ¿Eso es contra el templo?
No, hermanas, si son una sustancia natural, si son hierbas, son pastillas para ayudar a adelgazar, pues eso no es, al contrario, eso no es nada malo. Si es para que el cuerpo esté mejor, esté más sano, pues estupendo. No tiene nada de malo eso. Yo, por ejemplo, tomo, hace meses estoy tomando pastillas de naturales, pastillas de alcachofa simplemente. Pastillas de alcachofa que ayudan a adelgazar un poco. Entonces, eso no es absolutamente malo, eso no son sustancias nocivas. Lo que son sustancias nocivas son sustancias químicas que metemos en el organismo, sustancias venenosas, el tabaco, el alcohol, otro tipo de sustancias, que eso sí que... Sí, la alcachofa es una verdura, creo. Sí, es una verdura que se concentra, se hace también en pastillas y sirve para adelgazar. La famosa dieta de la alcachofa, pues eso sirve para adelgazar, es muy bueno. Yo la recomiendo, si alguno tiene exceso de peso, le sobran algunos kilos, yo le recomiendo que tome pastillas de alcachofa. La venden en los herbolarios y son muy buenas para adelgazar. Es totalmente natural y totalmente inofensivo.
Gracias, hermano.
Sí,
¿Y dónde se encuentra la alcachofa? Aquí yo nunca la he escuchado.
la alcachofa, en cualquier herbolario, tienda de estar de hierbas, pedís una tienda naturista de hierbas, un frasco de pastillas de alcachofa y... Vamos, aquí en España se llaman alcachofas. Yo no sé cómo se llamará en otros países, pero aquí, vamos, se llaman alcachofas.
Gracias, hermano, por la información. Gracias.
De nada, hermana Georgina. Mejor que tomar sustancias químicas. Todo lo que sean sustancias químicas que ingeramos, pues son nocivas para el cuerpo. Entonces, sabemos que, bueno, inconscientemente, pues todos los días estamos nosotros tomando sustancias nocivas. Mismamente en el aire que respiramos ya hay sustancias nocivas, sustancias venenosas que nos echan los chemtrails. Entonces ya son sustancias que, de forma que nosotros no, pues no lo podemos evitar, pues poco a poco las estamos respirando. Pero no porque nosotros queramos, es porque el sistema mundial, los gobiernos lo están haciendo para contaminar a la población, para poco a poco reducir la población mundial. Están envenenando a la población mundial. Entonces es algo muy diferente.
Quería aportar que, bueno, que una forma de desintoxicación de sustancias nocivas del cuerpo es a través de las frutas, siempre y cuando sabiendo cómo comerlas, se las debe comer siempre con el estómago vacío. Estoy hablando de hacer la digestión, es decir, el estómago tiene que estar vacío. Cuando la comida anterior que está en el estómago ya pasó al intestino delgado, es cuando el estómago está vacío. Por ejemplo, en ayunas está bien comer frutas y si yo hice una comida bien combinada, proteínas, es decir, carnes, con algunas verduras, es una comida bien combinada, tengo que esperar 4 horas para volver a ingerir frutas. Si realicé una alimentación con una comida mal combinada, por ejemplo, proteínas con hidratos de carbono, es decir, carne con pan, que es una mala combinación, hay que esperar entre 8 y 12 horas para que ese alimento que está en el estómago salga y poder volver a comer frutas para desintoxicarse. Hay que tratar de hacerlo en forma regular, y es una manera de ir perdiendo kilos que sobran o de mantener algún peso ideal. Yo tengo varios mails muy interesantes. Más allá de que yo esto lo estudié por mi ocupación, de los hermanos que tengo, los mails se los mando después. Es muy, muy interesante, está mucho mejor explicado todo. Paso palabra.
Sí, me parece, ese email me llegó a mí hace unas semanas, efectivamente es así. La dieta de las frutas, así es, las frutas siempre hay que tomarlas en ayunas, para que todas las propiedades de las frutas las pueda asimilar el organismo. Entonces el estómago tiene que estar vacío para que la fruta se asimile mucho mejor. Efectivamente. Aquí en España hay una costumbre de tomar frutas después de comer. Aquí en España. Y es una mala costumbre. Entonces, efectivamente, la fruta siempre tiene que ser en ayunas. Y es una dieta ideal. Porque es la dieta que tenían, por ejemplo, Adán y Eva. Ahí en el Jardín del Edén, nuestros primeros padres eran hortofrutícolas. Tomaban semillas y frutas. Era la dieta que Dios estableció al principio para el ser humano. Es la mejor dieta para el ser humano. Luego se establecieron la dieta de carnes, se añadió la carne después. Pero bueno, al principio eran semillas y frutas. Era el tipo de dieta que Dios estableció para el ser humano. La que persevera la salud, la que cura el cuerpo. Efectivamente, es el mejor tipo de dieta.
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano Gerardo.
Mira, para el tema este de la desintoxicación, bueno, yo de hecho trabajo en lo que es nutrición deportiva y nada mejor que el sauna. Hay personas, por ejemplo, que tienen mucha adicción al cigarrillo o al alcohol, y media hora de sauna, literalmente, digamos, la piel comienza a oler a cigarrillo, en el caso de los fumadores, en el caso de los alcohólicos. La piel comienza a oler a alcohol. En casos, por ejemplo, me ha tocado personas que están muy adictas a fármacos. Igual, media hora, un poco más de media hora, la piel comienza a oler al medicamento. Entonces, es un asunto muy bueno, digamos, unas 3-4 sesiones de sauna, media hora, después de hidratación, la persona puede comenzar a desintoxicarse, ¿ya? Y lo otro, el tema del agua. Yo participo mucho del consumo adecuado del agua. El agua, por lo general, la mayoría en promedio, hay un déficit bastante grande del consumo del agua, y lo que es normal para cada persona es el 4% del peso corporal. Por ejemplo, una persona de 70 kilos, 7 por 4, 28, debe consumir aproximadamente 2 litros 800 gramos. Ya, ese sería su consumo habitual diario, pero no un agua mezclada, sino un agua pura. Y de esta forma también comienza a mejorar todo su sistema, comienza a hidratarse, comienza a regular la temperatura corporal, comienza a dar mejor funcionamiento a nivel general. Y bueno, de hecho todos los procesos mejoran. Ahora mucha gente dice, bueno, yo tomo agua porque le combino con esto, le combino con hierbas, con café, con lo que sea. No, esa agua no cuenta, tiene que ser agua pura, agua, o sea. Y eso, digamos, hay algunas formas para las personas que quieren controlar incluso peso, de tomar agua en ayunas, o más o menos un litro. Y bueno, si quieren yo les doy el datito para las personas que estén interesados. Así que eso quería participar.
Gracias,
Paso
hermano.
palabra.
Gracias, hermano Gerardo. Me alegro que menciones lo del agua pura, porque cuando estamos diciendo agua pura, hermanos, nos estamos refiriendo a agua destilada. El agua pura es el agua destilada. Es el agua pura. Yo hace meses que tomo agua destilada, agua pura solamente. Me compré una destiladora de agua y realmente se notan los beneficios. Yo os recomiendo que si podéis gastaros un poquito de dinero y compraros una destiladora casera de agua para destilar el agua, es una de las mejores cosas que hay para la salud, para limpiar el organismo. Y para lo que ha explicado muy bien el hermano Gerardo. Entonces, el agua pura, repito, es el agua que sale, por ejemplo, de la lluvia. El agua de la lluvia es agua pura. Cuando sale de la nube, es agua pura, es agua destilada. Y ese es el mejor agua para el organismo. Es el agua que limpia, que cura. Es el agua que cae directamente del cielo, de las nubes. Es el agua pura. Que es agua destilada, repito. El agua destilada es el agua pura.
Bueno, estamos llegando a un momento de conversación dietética, casi casi vegetariana o algo así, pero sería bueno que el hermano Gerardo y Rodolfo, que parece que tienen bastante conocimiento en la materia, nos dieran algún día una charla con respecto a esto. Creo que sería bastante interesante poder informarnos con más detalle y con personas que conocen mucho más del tema, acerca de las vitaminas, del tema de las hierbas y del tema de las comidas. Creo que es muy bueno, porque de repente tenemos mala información y pensamos que, bueno, comer, comer, y a veces no sabemos. El mismo tema que decía Rodolfo, me parece muy interesante el hecho de de las frutas, que por lo general estamos mal acostumbrados. Como no tenemos información, las comemos rápidamente después de cada comida o el almuerzo. Entonces yo me animo a proponerles a ellos, tanto al hermano Rodolfo como al hermano Gerardo, que por favor ellos aparten un día y con toda la información que tengan, nos hagan una charla y poder comentar este tema. Gracias, hermano. Paso palabra.
Dais una charla dietética, naturista, lo es aquí una charlita bonita.
Bueno, hermano, en la Biblia lo que vienen, que son buenos, es los frijoles, la miel, el pescado.
Conteste Gerardo, que él a lo mejor tiene mejor información. Es todo, yo tengo entendido que las carnes blancas son mejores que las carnes rojas. Y en sí el pescado mejor que el pollo, por ejemplo. Pero creo que Gerardo a lo mejor domina mejor el tema.
Mira, sí, bueno, el tema es que siempre uno tiene que comenzar a seleccionar más. A veces uno dice, claro, el pescado es mucho mejor, de hecho, de partida es mejor, pero resulta que tenemos que tener en cuenta que las aguas están muy contaminadas dependiendo del lugar. Por ejemplo, acá donde yo vivo, acá en Concepción, digamos, no es muy recomendable comer tanto pescado porque hay un tema aquí de contaminación por mercurio.
No es recomendable el suicidio para nadie. Yo había puesto, pero bueno, ya hace como 2 o 3 páginas atrás en el chat, acerca de 4 casos que hablan de suicidio. En la Biblia está el caso de Saúl, el caso de Aitofel, el caso de Zimri y el caso de Judas. Si no me equivoco, son los 4 suicidios que podemos ver en la palabra de Dios. Está en 1 Samuel 31, verso 4, 2 Samuel capítulo 17, verso 23, 1 Reyes capítulo 16, verso 18 y Mateo capítulo 27, verso 5. Esas son las personas que lamentablemente cometieron suicidio y que ese relato sale en la Biblia. Ahora, estos 4 personajes, cuando uno los analiza, ninguno de ellos tuvo, por lo menos en la última parte de su tiempo, una vida directa entregada a Dios. Entonces, ya sabemos la historia de Saúl, siendo un rey, se apartó de Dios, pero terriblemente. Aitofel de igual forma, Zimri y Judas, que es el caso más conocido, y tal como tú lo has dicho, él se nunca fue un verdadero cristiano, se fue un infiltrado nada más. Entonces no hay relatos de verdaderos creyentes, no hay relato en la Biblia de personas creyentes y que hasta último momento y que se hayan suicidado. Sin embargo, sí encontramos el relato de personas que sí fueron verdaderos creyentes y aún en momentos de persecución de cualquier tipo, ellos no cometieron este acto de suicidio. Entonces, creo que podríamos resumir o recordar lo que tú mismo, hermano, has dicho y lo que el hermano Daniel también ha compartido, que el suicidio no es recomendable para un cristiano, bajo ninguna circunstancia. Mi esposa me recuerda que Elías, cuando fue perseguido, cuando estaba siendo perseguido, incluso Elías le dice a Dios que le quite la vida, que lo lleve. Sin embargo, a él no atenta contra su vida. Entonces, si llegáramos nosotros a estar en una circunstancia de presión sumamente extrema, no es recomendable que nosotros nos suicidemos, sino que Dios se encargue de alguna forma y dejarle esa situación a nuestro Dios. Y vuelvo a repetir, creo que toda persona que nosotros hemos conocido que haya sido un cristiano, un creyente, y haya cometido el acto de suicidio, yo creo que simplemente es por una razón, que hubo un problema psicológico, aunque sea a última hora, o un problema de una enfermedad, una depresión o una esquizofrenia no detectable. Hermano, es impresionante la cantidad de personas con esquizofrenia y que la familia no tiene idea, no se dan cuenta, y cometen actos pero terribles. Entonces, todos estos casos que yo he conocido y tal vez ustedes han conocido personas que se han suicidado y uno ha sabido que eran creyentes, eran cristianos, tal vez tenían un problema psicológico o también, como dice el hermano Robert, una presión tremenda debido a una situación y no tuvieron el consejo, no tuvieron la palabra de Dios para fortalecerse o no interpretaron bien la palabra de Dios o mal interpretaron ciertos pasajes. Por eso tomaron esa decisión. Entonces, que nos quede claro a cada uno de nosotros y a los hermanos que van a estar escuchando esta charla, que nosotros como creyentes no podemos tomar el suicidio como una opción. No lo debemos hacer. Y tal como tú lo dices, hermano Tito, el suicidio es considerado un pecado. Entonces nosotros no queremos ser pecadores. Nosotros ahora que estamos recibiendo esta enseñanza, debemos guardarla en nuestro corazón y debemos vivir una vida, y si vamos a tener que morir, vamos a tener que dar nuestra vida, bueno, que sea de esa forma, pero nosotros nunca, nunca atentar contra nuestra vida. Paso palabra, hermano.
Amén, hermano Antonio, muy bien, estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, efectivamente. Y como he dicho antes, y repito, si hay algún cristiano que decide suicidarse, que decide tomar esa decisión pecaminosa de suicidarse, pues que sepa que Dios le va a castigar, Dios le va a disciplinar, Dios le va a reprender, le va a castigar. ¿Y cómo le va a castigar Dios? Pues sencillamente quitándole la vida, haciéndose que él mismo se quite la vida. Es un castigo del Señor. Por lo tanto, es un pecado, evidentemente es un pecado, es una decisión mala, es una decisión pecaminosa. Los verdaderos cristianos no se suicidan, y si alguno que es cristiano toma esa pecaminosa decisión, pues que sepa que Dios le va a castigar, Dios le va a reprender, le va a quitar la vida, para que no sea condenado con el mundo.
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano. Bueno,
la historia que les comenté sobre este familiar que tomó esa decisión fue traumático para toda la familia acá, puesto que anduvimos 15 días buscándolo. No lo encontramos en ninguna parte, no sabíamos si estaba vivo, si estaba muerto. Todos teníamos la esperanza de encontrarlo vivo, que se haya ido de la ciudad, algo así. Pero lamentablemente había sido así, pues él había tomado esa decisión. Fue traumático para la familia, yo creo que de la familia, todos los que pasamos por esa experiencia, yo creo que nadie va a querer tomar una decisión así para hacer sufrir a los demás, porque realmente es traumático para la familia vivir en esa incertidumbre de perder un ser querido, de no saber dónde está, de saber qué pasó con él durante 15 días. Yo creo que no es para nadie recomendable.
Sin ninguna duda, hermano, efectivamente. Bueno, queridos hermanos, ¿alguien quiere aportar alguna cosita más? Que sea sobre otro tema, pues el tema que queráis, pues queréis aportar alguna cosita, tenéis la palabra.
Hermano Tito, buenas tardes a todos.
Buenas tardes, hermana Nidia. Buenas tardes, hermana. Adelante, dime.
Sí, es una inquietud que siempre hemos tenido y es respecto del suicidio de Judas. Cuando él tomó la decisión de suicidarse, pues de hecho lo hizo porque estaba muy arrepentido y creyó en las palabras de Jesús y se arrepintió porque estaba haciendo lo malo delante de Dios. Por eso tomó la decisión de suicidarse. Digamos que él murió en pecado, pero cuando él bajó, cuando él murió y luego Jesús bajó y le predicó a los muertos, ¿no sería posible que él se hubiese arrepentido allí en esa oportunidad?
Pues realmente la Biblia nunca dice que Jesús que Jesús bajó y predicó a los muertos. Eso no lo dice la Biblia por ninguna parte. Dice la Biblia, lo que dice en la epístola de Pedro es que el Señor Jesús predicó a los espíritus encarcelados. A los espíritus
Ah, pero
encarcelados, no a los muertos. No.
eso era lo que teníamos entendido. Qué vergüenza. Hay que leer porque eso era lo que yo tenía entendido, que él había bajado y le había predicado a todos los muertos, pues que habían estado muertos hasta ese momento allí y les había
No.
predicado y ellos habían tenido la oportunidad de
No,
arrepentirse.
no, 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 no. Eso es una falsa doctrina, una falsa creencia que se ha infiltrado bastante por muchas iglesias.
Ah,
La
muchas
Biblia,
gracias, hermano.
de nada, hermana. La Biblia nunca dice que Jesús cuando murió fue y se fue a predicar al más allá, a los muertos. Eso no lo dice la Escritura por ninguna parte. Lo que dice la Escritura es que Jesús, después de resucitar, fue y predicó a los espíritus encarcelados, a aquellos que estaban en prisión. ¿A qué espíritus encarcelados estaba refiriendo? Pues a esos ángeles que pecaron y que están encarcelados. En la Biblia, hermanos, a los ángeles se les llama espíritus. Se les llama espíritus. Y están encarcelados porque hubo un grupo de ángeles que pecaron, que descendieron. Esto ya lo vimos el otro día cuando estudiamos el asunto de esos ángeles que pecaron. La charla esa que dimos, que está ahí publicada por si la queréis bajar de hace unos días. Hubo un grupo de ángeles que descendieron, que abandonaron su morada en el cielo y pecaron, se descendieron a la tierra para procrear con las hijas de los hombres. Esos 200 ángeles, como dice el libro de Enoch, fueron capturados, fueron apresados y encarcelados en un lugar que el Nuevo Testamento llama el Tártaro. Y ahí están encerrados esos ángeles que pecaron esperando el día del juicio, esperando hasta el día del juicio. Entonces Jesús cuando murió fue y predicó a esos espíritus encarcelados que están en prisión. Les anunció la resurrección, les comunicó que él había resucitado a esos ángeles que están encerrados ahí en el Tártaro. Eso es lo que es. Pero en la Biblia no hay un solo versículo que diga que fue a predicar a los muertos, en ninguna parte. Habla de los espíritus encarcelados, que no se está refiriendo a los muertos, está claro. Está refiriéndose a los ángeles que están en prisión, que están encarcelados en ese lugar, esperando el día del juicio. Eso es lo que se refiere, pero no a los muertos. Los muertos están muertos y hasta que no resuciten no volverán a vivir. Todos los muertos sencillamente han dejado de existir, según la palabra de Dios, y volverán a vivir cuando el Señor los resucite. Paso palabra.
Tito,
Sí.
los espíritus encarcelados a los cuales él les predicó, ¿solo eran estos ángeles o había algunos otros más? ¿Había algunos otros espíritus más o se refería específicamente a esos ángeles?
Sí, se refiere a los ángeles que pecaron. ¿A qué ángeles que pecaron? Pues a un grupo de ángeles. La Biblia no da el número, no dice el número, pero luego hay un libro que sí es mencionado en la Biblia, que es el libro del profeta Enoc. Y en el libro del profeta Enoc se da el número de 200. 200 ángeles que bajaron sobre el monte Hermón, descendieron, estos extraterrestres ángeles, descendieron a la tierra para procrear con las hijas de los hombres. Eran hijos de Dios, descendieron a la tierra, abandonaron su morada celestial, su condición de ángeles, su rango de ángeles, Y en eso consistió el pecado de estos ángeles, que abandonaron su morada en el cielo, ¿eh? Entonces decidieron procrear con las hembras humanas para crear una nueva especie. Estos hijos de Dios descendieron a la tierra sobre el monte Hermón, y el libro de Enoch da el número de 200 ángeles. Y a los ángeles en la Biblia se le llama espíritus. A los ángeles se le llama espíritus. Y después fueron castigados por el Señor, fueron encarcelados, fueron enviados a un lugar que la Biblia llama el Tártaro, y ahí están esperando hasta el día del juicio. En esa especie de prisión están esperando.
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano Gerardo.
Bueno, yo quería continuar con lo que estaba compartiendo con respecto al tema de la alimentación. Y bueno, siempre es importante cada persona desarrollar un cuadro nutricional dependiendo de su entorno, porque así en términos generales uno puede hablar muchas cosas, pero siempre es necesario saber ciertos datos para poder ser un poquito más concreta en cuanto a qué tipo de alimentos, qué tipo de cantidades, dependiendo de su actividad normal, si es una persona muy esforzada, si es más sedentaria. En este sentido, digamos, es necesario evaluar cada caso para poder decir, bueno, usted necesitaría, estas son sus opciones, puede optar por esto, por aquello, etcétera. Pero en definitiva, el pescado, como decíamos hace un momento, es un buen elemento, pero dependiendo también de dónde sea, porque ya últimamente hay muchas cosas que están muy contaminadas y que actualmente la parte que tiene que ver con los suplementos alimenticios, pues es nuestra mejor opción, ya, porque no sé si ustedes recuerdan antiguamente, ni siquiera tantos años atrás, sino hablemos de unos 15 años o 20 años atrás, las siembras eran hechas de forma un poquito más rudimentarias, por llamarlo así, pero con este aumento de la cantidad poblacional, con todo este asunto transgénico, con todo este tema de la industrialización de los alimentos, pues ahora con fertilizantes y cosas se ha desarrollado tan rápidamente la industria alimenticia que el poder nutricional de cada alimento ha bajado considerablemente. Yo les doy un ejemplo acá de lo que está pasando en Chile. Antiguamente un tomate, uno lo dejaba caer y en el, digamos, en el suelo se explotaba, por llamarlo así, o sea, se desparramaba. Pero ahora un tomate de normal uno lo deja caer y parece ya una pelota porque ya llega hasta rebotar. Es así como se ha ido manipulando un poco la genética de muchos alimentos que los consideramos sanos. Entonces es importante, digamos, poner énfasis en esto porque hay una industria alimenticia que ha trastocado muchas barreras. Así también está ligado con la industria, le llamo así, de la medicina, de los fármacos, ¿ya? Porque dentro de todo el tiempo que llevo trabajando en esto, es como que las dos cosas están un poco acopladas, ¿ah? Tanto la industria alimenticia como la parte de la salud, o sea, se ha hecho todo un negocio y hay muchas denuncias al respecto, se sabe todo el comercio que existe entre medio, y bueno, es un tema bastante largo que si algún momento, digamos, ahí me animo, pues sería bueno para hacer también una charla, un estudio de este tema y bueno, estar todos informados al respecto. Así que eso es, paso palabra.
Pues gracias, hermano Gerardo. Y ya sabes que cuando quieras darnos una charla sobre esto, sobre asuntos dietéticos, pues sería muy bueno. Sobre la dieta naturista, ya que sabes bien de este tema, pues sería bueno que nos iluminaras un poquito, porque conocemos un poco. Yo he leído algo un poquito sobre el tema de las frutas, la dieta de frutas y el tema del agua que ha mencionado antes, el agua pura, y efectivamente eso es fundamental, eso es muy importante para mantener una buena salud, para que este templo de Dios, que es el cuerpo, el templo del Espíritu de Dios, pues esté lo más cuidado posible. Luego hay cosas, evidentemente, que no podemos evitar, que es lo que mencionaba antes, incluso lo que respiramos. Pues eso no lo podemos evitar. Toda la contaminación que hay en el aire, en las ciudades, en las grandes ciudades, los chemtrails, esos aviones que echan esas estelas de químicos por el aire, que las vemos todos los días. Todos esos son químicos que lo que están haciendo poquito a poco, pues contaminando a la población. Y eso es algo que no lo podemos evitar.
Por ejemplo, mira, en el tema del aire, es muy importante de cuando en cuando, o sea, si es que uno tiene la opción cada semana, ir a lugares donde el aire es más ionizado. Estos lugares tienen mucho que ver con el agua que golpea. Por ejemplo, cuando vamos a la orilla del mar, siempre todo mundo recuerda, digamos, es agradable estar a la orilla del mar. Y la razón importante de eso es porque el agua al chocar contra, ya sea contra la arena, al chocar entre sí, ioniza el ambiente y lo vuelve más puro. ¿Ah? Entonces, una buena forma de llenar los pulmones de oxígeno puro es estos lugares. Por ejemplo, una cascada, ¿ah? El agua que golpea ioniza todo el alrededor y hace que respiremos de una forma mejor. Ah, también bosques que son, digamos, hay un aire también bastante bueno, ionizado, uno puede respirar muy agradable. Pero sobre todo, la parte de la ionización está dada en el agua que golpea. También cuando hay estos eventos de tormentas, de lluvia. Después de la lluvia, como que el aire se limpia y uno siente más agradable el respirar. Son lugares apropiados para uno llenar los pulmones de ese aire que es bastante bueno, el aire ionizado. Paso palabra.
Efectivamente, hermano, el aire puro es fundamental, así es. Y de donde se puede tomar mejor es en, pues en el campo, en esos sitios que has mencionado, evidentemente. Las ciudades, pues como sabéis, el aire es bastante contaminado. Entonces, hay ciudades, además, hay ciudades que son mucho más contaminadas que otras. Por ejemplo, Madrid es una ciudad bastante limpia en cuestión del aire. Hay muchos días del año que el aire está muy limpio y otras veces no. Y hay otras ciudades en el mundo que están siempre contaminadas. México, por ejemplo, México Distrito Federal es una ciudad muy contaminada. Está muy contaminado el aire. Entonces, depende también de las ciudades.
Hermano Tito, yo estaba, le recomendé a la hermana Nidia y al hermano Miguel la charla bíblica sobre los espíritus encarcelados.
Lo he visto, sí.
Es la charla número 92
Así es.
del 11 de noviembre, sería octubre del 2008.
Sí.
Ahí la puse en el chat si ellos la quieren o si algún otro hermano quiere bajar esa charla. Está muy buena, pero también está es la charla, las dos, hubieron dos charlas hace poco, pero no tiene el título de Espíritus Encarcelados, pero se habló ese tema, no recuerdo el nombre, pero eso fue hace poco. Si
Efectivamente.
tú o alguien recuerda el nombre.
Es que ya son tantas charlas, hermano. Yo tendría que mirarlo, pero es que son bastantes. De momento has hecho muy bien que escuche, que se baje esa charla que tuvimos sobre los espíritus, ese estudio bíblico sobre los espíritus encarcelados, porque ahí se explica el asunto este, ¿no? Ese pasaje del apóstol Pedro. Y luego sí, se ha hablado varias veces más, hay por ahí alguna charla, lo que pasa es que a saber qué charla es, hay tantas que ya ni, yo tampoco, yo ya ni me acuerdo.
Hermano Tito, creo que es los extraterrestres que se unieron con mujeres
Ah, sí,
humanas.
efectivamente, esa también. Gracias,
Serían dos patas.
gracias, hermano Rodolfo. Esa es otra también, esa es otra. Ahí se comentó también el asunto este. Que trata sobre lo mismo. Los espíritus encarcelados son esos extraterrestres, extraterrícolas que descendieron a la Tierra para procrear con las humanas.
Sí, justamente lo que dice el hermano Rodolfo. Esa es la charla, así que hermano Miguel y hermana Nidia, puede, y quien quiera bajar, la charla número 92 habla específicamente sobre los espíritus encarcelados y las dos últimas que habla sobre los extraterrestres, algo así es el título, voy a tratar de buscarlo y ponerlo aquí en el chat, porque están muy interesantes respecto a ese tema que yo sé. Que hay mucha gente que si no está, no domina mucho este tema, piensa que esos espíritus encarcelados son las personas, porque eso es la
Exacto,
gran mentira que ha metido la
exacto.
iglesia
Muy bien.
católica y la iglesia evangélica,
Así
piensan
es.
que son personas que están allí.
Así es. Así es, así es, querido hermano Antonio. Es una doctrina muy extendida, especialmente la Iglesia Católica Romana, en la gran ramera, que dicen que Jesús fue a predicar a las almas, a los espíritus en un más allá, después de morir. Entonces, y también está muy extendida dentro de las iglesias evangélicas. Eso es un descomunal error. Jesús no fue a ningún más allá cuando murió. Jesús, cuando murió, sencillamente dejó de existir. Murió, dejó de existir y volvió a vivir solamente cuando el Dios Padre le resucitó. Eso es lo que enseña el Evangelio. Pero el sistema iglesiano no pretende enseñar, enseña que Jesús, ¿no?, se fue a hacer un viaje al más allá cuando murió, ¿eh?, durante 3 días y estuvo predicando a los muertos. Esa doctrina totalmente ajena a la Biblia. La Biblia nunca menciona esa patraña por ninguna parte. Es una doctrina inventada por la gran ramera, la Iglesia Católica Romana, y que luego pasó a sus hijas rameras, que son el resto de iglesias, especialmente las iglesias evangélicas. Enseña muchísimo esa doctrina.
Bueno, de todas formas cuenta con nuestro apoyo, hermano, y con el apoyo de los hermanos acá en la sala. Yo a veces, después de que termina la charla, nos quedamos conversando con uno, con otro hermano, y todos tienen el mismo sentimiento de apoyo hacia ti, hermano, y en nuestras oraciones siempre estás presente tú y Clarita Liliana y el hermano Gerardo Tubar también, que sabemos que están pasando situaciones difíciles en su salud.
Así es, hermano. Pues gracias por esas oraciones, hermano Antonio, y al resto de hermanos. Gracias por orar por Clarita y por mí también.
Me gusta saludarlos. Tengo gusto. Gusto que esté mejorando, que esté bien su esposa. Saludes gracias a todos los hermanos que están en la sala. Dios los bendiga y les aprecio mucho en el Señor.
Y nosotros también te apreciamos, hermano Ramón. A ti y a tu esposa. Gracias por estar aquí, hermano. Bien, hermanos, pues nos marchamos ya. Así que si cuando quieras, hermano Antonio, puedes despedirnos ya en una oración. Y ya nos cerramos la reunión de hoy. Hasta el próximo día, dentro de 5 días.
También comentar que los hermanos que quieran escuchar algún tema específico pueden escribirlo aquí en el chat. Por ejemplo, si hay alguien que le gustaría que habláramos de tal o cual tema, lo pueden escribir aquí en el chat y bueno, entre los hermanos, hermano Tito o algún otro hermano, y aquí su servidor, podemos preparar un estudio al respecto y compartirlo para que sí vayamos entre todos solucionando alguna duda y por supuesto tocando temas que a alguien le pueda estar interesando específicamente. La hermana Georgina me había escrito algo en el chat hace unos días, pero en realidad lo perdí. Ella pedía que si pudiéramos hablar de un tema. No recuerdo exactamente el título que ella puso, pero si lo pudieras escribir nuevamente, hermana Georgina, o cualquier hermano o hermana que quiera que tratemos un tema, lo puede escribir y con la ayuda de Dios lo estudiamos y nos preparamos y lo podemos compartir. Yo estoy preparando un tema acerca de la situación económica de los cristianos, la famosa prosperidad que por ahí le llaman, y estoy preparando un tema de eso, así que ya cuando lo tenga completado voy a ofrecerlo para compartirlo con los hermanos. Y el tema también muy muy maltratado, el tema de los famosos apóstoles y profetas de hoy en día. Así que con la ayuda del Señor ya pronto concluiré con ese tema y estaré disponible para tratarlo. ¿Qué te parece, hermano Tito, que los hermanos escriban algún tema que ellos quieran que tratemos? ¿Qué te parece?
Me parece muy buena idea que sugieran temas que tratemos. Y también podéis escribir en el chat si tenéis que necesitáis algún tipo de oración en concreto, entonces sobre alguna cosa, pues lo ponéis en el chat para saberlo nosotros, para cuando oremos, pues pedir sobre esa necesidad que tenéis. Y todos los hermanos que estamos aquí en la sala, pues oraremos por eso. Tenéis necesidades, lo ponéis en el chat. También, si queréis sugerir algún tema en concreto, pues lo que ha dicho el hermano Antonio, lo ponéis aquí en el chat. Y bueno, yo también más adelante también voy a preparar un tema que también sugirió hace unos días el hermano Antonio, el asunto del diablo, de Satanás, el origen de Satanás. Entonces voy a compartir también dentro de unos días ese tema, el asunto de dónde procede Satanás, si era un ángel bueno que se hizo malo o es que Dios ya lo creó malo. Entonces eso es lo que vamos a tratar.
Ese está bien bueno, hermano, está bien bueno.
Es un tema que lo he tratado ya en los foros, en un foro, el antiguo foro que teníamos de teología bíblica. Bueno, entonces ese tema lo debatimos varios hermanos. Y bueno, lo voy a compartir también con vosotros aquí en la sala otro día. Bueno, querido hermano Antonio, cuando quieras, okay, nos despides y ya cerramos.
Oremos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, agradecemos por este precioso tiempo tan provechoso para cada uno de nosotros, en el cual podemos compartir de tu palabra, de tu enseñanza. Gracias, Padre, porque día a día vas enseñándonos, edificándonos, exhortándonos, consolando nuestras vidas, corrigiendo, Señor, lo que necesitamos corregir en cuanto a la enseñanza. Te agradecemos, Padre, te agradecemos mucho porque estamos dispuestos a aprender. Hay tanta enseñanza que hemos recibido cuando éramos religiosos, cuando pertenecíamos al sistema iglesiero, y ahora te agradecemos, Padre, porque estamos libres y podemos ver tu palabra con claridad. Te agradecemos por nuestro hermano Tito, gracias por cada uno de los hermanos que participa, dando comentarios, escribiendo versículos bíblicos, dando sus opiniones respecto a ciertos temas. Gracias, Padre, gracias, porque así unos con otros nos vamos edificando, vamos ayudándonos, Señor, conforme a la sana palabra, la santa palabra tuya, la sana doctrina, la verdadera doctrina. Gracias, Señor, porque tú nos ayudas en cada área de nuestras vidas. Gracias por nuestros hermanos que están aquí en la sala. Señor, yo te ruego una bendición especial por cada uno de nuestros familiares. Señor, tú conoces los familiares de cada uno de los hermanos que estamos aquí. Señor, muchas veces queremos hablarles a ellos, queremos compartir. Ellos son nuestros seres queridos. Señor, queremos compartir de tu palabra. Ayúdanos, Señor, para cuando hablemos de tu palabra, Señor, tu palabra vaya con una unción especial, Señor, y que si es tu voluntad traerlos a ellos al camino verdadero, Señor, y que si nosotros podemos ser instrumentos tuyos para ese caso, Señor, ayúdanos. Ayúdanos para hablar con sabiduría. Ayúdanos para compartir tu hermosa y linda palabra. Todas las enseñanzas que estamos aprendiendo aquí, Señor, que vayan quedando en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor, podamos estar recordando, y así, Señor, poder tener una palabra fresca de unción y una palabra con honestidad, con transparencia, Señor, no conforme a los rituales, no conforme a las costumbres del mundo eclesiero, sino conforme a la verdad que está en tu palabra. Yo te doy muchas gracias por mis hermanos y hermanas que están aquí, por sus familiares. Señor, usa a cada uno de nosotros, Señor, en nuestros trabajos, a los que están estudiando, en sus estudios, compañeros de estudio, de universidad. Úsanos, Señor, para tu gloria y para poder seguir sembrando tu preciosa palabra. Ayúdanos, Señor, a ser buenos instrumentos en tus manos. Ayúdanos, Señor, para poder ser buenos siervos tuyos, Señor. Aquí todos somos hermanos entre nosotros y todos somos siervos tuyos, Señor. Muchas gracias por el tema de hoy. Gracias, Señor, por lo que estamos tratando. Y a pesar, Señor, que nos vamos a estar compartiendo todos juntos durante estos próximos 5 días, te pedimos que tú fortalezcas nuestras vidas. Nos animes a estudiar, a bajar las charlas que ya están grabadas, a seguir, Señor, instruyéndonos en tu palabra. Y que el próximo miércoles, si es tu voluntad, nos volvamos a reunir aquí, Señor, para seguir disfrutando de tu palabra y edificando nuestras vidas. Señor, pero si tú vinieras por alguno de nosotros en estos días, Señor, que estemos listos para decir, heme aquí. Estamos dispuestos, Señor, estamos listos. Si es tu voluntad llevarnos, queremos, Señor, estar preparados, estar listos. Gracias, Señor, pero si es tu voluntad dejarnos un tiempo más, meses o años más, Señor, que sea para siempre predicar la verdad de tu palabra, siempre tenerte a ti, Padre Celestial, como nuestro Dios Todopoderoso, y a Jesucristo como nuestro Señor, como el dueño absoluto de nuestras vidas, y poder testificar de tu palabra. Gracias, Señor, bendiga a cada uno de mis hermanos en los diferentes países donde ellos están. Bendiga a mis hermanos que están escuchando esta charla a través de la grabación. Señor, úsales también a ellos, Señor, para tu gloria y para tu honra. Gracias, Padre Celestial, bajo tu cuidado, bajo tu amor, tu amparo, que quedamos cada uno de nosotros. Bendecidos ya por tu palabra, bendecidos ya por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor.
Muchas gracias, mi Señor, muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Amén, hermano. Amén. Gracias, hermano. Bueno, queridos hermanos, gracias a todos por haber estado aquí en la sala de charlas bíblicas en nuestra iglesia cristiana bíblica cibernética. Y el día 18, pues tendremos la siguiente charla, la siguiente reunión. Bueno, vosotros son reuniros los días que queráis. Pero el día 18 compartiré con vosotros el estudio este bíblico, la segunda parte del tema que hemos tratado hoy. De modo que gracias, hermanos, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Un abrazo a todos, un cordial saludo, un ósculo santo y nos vemos el próximo miércoles. Hasta el próximo miércoles, hermanos.
Gracias y paz, hermanos. Que descansen los hermanos de todos estos días.
Gracias y paz.
Pero a todo debe renunciar para llegar, pero a todo debe renunciar.